Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, partidazo, cadena COPE, en un día de locos. Desde primera hora de la mañana no paran de suceder cosas en el deporte, algunas muy desagradables como todo el capítulo de detenciones de futbolistas, médico, presidente de Primera División, en fin, todo lo que han escuchado a lo largo de la jornada aquí en la cadena COPE y que ahora mismo vamos a ampliar. Pero primero lo último. También, desde primera hora de la mañana, pensamos que el de hoy sería el último día de Valverde como entrenador del Barça. Jordi Basté, nuestro compañero en RAC1, decía que todo apuntaba a que hoy iba a ser destituido Valverde y, evidentemente, esto ha levantado la sospecha de que por la tarde iba a caer Ernesto Valverde como técnico del Barça, sencillamente porque Basté es un tipo muy bien informado, que ha dado muchas noticias referentes al FC Barcelona y, evidentemente, que cuenta con toda la credibilidad del mundo. Pero a lo largo del día la cosa ha cambiado de manera radical y a esta hora les podemos confirmar, y además de manera rotunda, que Valverde va a ser el entrenador del Barça la próxima temporada. Es cierto que ha habido directivos que hoy han expresado el deseo de destituir a Valverde, pero Bartomeu no ha doblado el brazo. Bartomeu en el día de hoy se ha hecho fuerte y ha dicho que Valverde será el entrenador del Barça la próxima temporada. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Ha sido un día de locos, pero todo termina con la confirmación por parte de Bartomeu de que Valverde sigue.
Sí, ya lo contábamos a las 8:30 en Deportes COPE con Manolo Lamán. Bartomeu no piensa destituir a Ernesto Valverde, según aseguran altos cargos del club y también fuentes de la dirección deportiva a la cadena COPE. El presidente tiene la determinación de seguir con el mismo técnico la próxima temporada. Bartomeu siempre ha defendido la figura de Valverde, a pesar de que, como tú decías, algunos de sus directivos más fuertes le hayan pedido la cabeza del entrenador en esta crisis. Bartomeu no cede a las presiones, va a mantener a Valverde en el cargo, a quien renovó en febrero. Valverde está fuera de Barcelona, está de vacaciones con su familia, está tranquilo durante todo el día y lo hemos ido contando en la COPE. Su entorno más cercano nos aseguraba que nadie del Barça se había puesto en contacto con él para comunicarle absolutamente nada. Valverde se siente fuerte, tiene el apoyo del vestuario y tiene energía para seguir en el cargo la próxima temporada.
Gracias. Ahora ampliamos la noticia que nos cuenta Elena desde Barcelona. Efectivamente, directivos importantes estaban en contra de la continuidad de Valverde, sobre todo dos nombres, Óscar Grau y Jordi Cardoner. Seguramente de ahí podrían provenir algunas filtraciones pensando que hoy iban a convencer a Bartomeu. Pero insisto, no han convencido a Bartomeu y Bartomeu ha dicho que no va a destituir a Valverde, que Valverde es el entrenador de la próxima temporada. Así lo ha asegurado en el día de hoy en el club Bartomeu. Valverde no será destituido. Si ha aguantado la presión de Anfield y está aguantando así la presión de lo que pasó en el Benito Villamarín, se supone que aguantará el resto del verano. Esto nos dijo el 5 de febrero entre el presidente del Barça, José María Bartomeu, aquí en el partidazo.
Imaginémonos que el Barça no gana este año ninguna competición. ¿Usted quiere que Valverde continúe?
Sí, quiero que Valverde continúe porque el trabajo de un entrenador no es solo una temporada. Además, este año estamos incorporando jugadores jóvenes para el futuro y Ernesto es una persona adecuada para hacer siempre esa transición de jóvenes que llegan, que tienen que incorporarse al primer equipo y también jugar contra los más veteranos.
Esto dijo Bartomeu. En teoría podría haber parecido un tópico, el de un presidente que dice que sí a la continuidad de un entrenador para la próxima temporada. Pero, ojo, lo ha mantenido, ¿eh? En situaciones muy complicadas como Anfield y como Sevilla. Lo que no sé es si tiene la credibilidad de que lo va a mantener todo el verano, si las críticas siguen y todo eso. Pero, desde luego, tiene pinta de que si no ha doblado el brazo ni después de Anfield ni después de Sevilla, no lo va a hacer el resto del verano. Por cierto, por la tarde se ha hablado, también desde RAC1, de la posibilidad de Neymar al Barça y Dembélé al Paris Saint-Germain.
Es que, hola Paco, muy buenas.
Hola Juanpa, vaya día.
No, el día, o sea, el día estaba para no salir a comer, porque tenías que estar pegado a la pantalla lo que pudiera pasar. En Barcelona dicen que, o sea, no ha habido absolutamente ni un solo contacto entre el Barça y Neymar. ¿Que Neymar habla con los jugadores del vestuario del Barça? Pues sí, habla con los jugadores del vestuario del Barça, porque tiene un grupo de WhatsApp con los jugadores del Barça. Pero que el Barça no ha hecho ningún movimiento por Neymar. Y por supuesto que no plantearía el trueque con Dembélé o meter a Dembélé en esa operación. Día de locos. Esto en Barcelona. Y luego lo que pasaba a primera hora de la mañana. A eso de las 9 de la mañana, los móviles escupían las alertas de los diferentes medios de comunicación, entre ellos el de la cadena COPE, sobre las detenciones en el fútbol español en la denominada Operación Oikos, que significa casa en griego. Hola, Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
A esta hora, ¿cuánta gente y quién está detenida?
Bueno, ahora mismo y hasta hora de la noche, Juanma, contamos en el partidazo que hay 6 detenidos. Todo nace del Huesca Nastic, partido de segunda división de hace 2 temporadas, que la propia Liga denunció el 29 de mayo de 2018 ante la policía, porque en ese partido en el que el Huesca ya estaba en primera, penúltima jornada de Liga, y el Nastic necesitaba la victoria para salvarse, el volumen de apuestas fue 14 veces superior a lo normal. Se detectaron alertas de Asia, de Ucrania, 30 casas retiraron el partido de sus portales de apuestas, es decir, que ese partido levantó todas las alarmas. Bueno, pues de ese partido, 2 años después, la policía ahora mismo tiene detenidas a 6 personas. Raúl Bravo, exjugador del Real Madrid y cabecilla de esta trama que se encuentra en Moratalaz. Carlos Aranda, íntimo amigo de Raúl Bravo, también exjugador del Real Madrid. Borja Fernández, hasta hace muy poco, jugador del Valladolid y que ha sido trasladado desde Valladolid hasta Madrid, porque luego se los llevan todos a Huesca el próximo jueves. Íñigo López, único jugador en activo que estaba en la plantilla del Huesca aquella temporada, actual jugador del Depor. Agustín Lasaosa, presidente del Huesca, y Juan Carlos Galindo, médico del Huesca y una persona muy afín al presidente Agustín Lasaosa. Estos 6, insisto, son los únicos detenidos hasta la hora de la noche. Todos serán trasladados al juzgado de instrucción número 5 de Huesca para prestar declaración el próximo jueves. ¿Por qué la policía habla de más? Porque ha habido gente que ha sido detenida, le han tomado declaración y luego han sido puestas en libertad, con caro, como por ejemplo Samu Said, jugador del Getafe, que se encontraba de vacaciones en Ibiza, o Emilio Vega, exdirector deportivo del Huesca. La Liga está, Juanma, muy satisfecha con esta intervención policial y me cuentan que el presidente de la Liga, Javier Tebas, tiene un sabor agridulce. Contento, porque él lleva luchando muchos años contra el amaño de partidos. Y triste, evidentemente, porque ha implicado un equipo como es el Huesca y un presidente, en este caso como Agustín Lasaosa, que está ahora mismo en las dependencias policiales. Y otro partido, Juanma. De primera división, la policía habla de que hay un partido de primera división que se está investigando. La Liga no confirma qué partido es, pero los compañeros de Espejo Público en Antena 3 confirman, desde fuentes policiales, que es el Valladolid-Valencia de la última jornada de Liga. La policía actúa de oficio en este partido. Insisto, la Liga no sabe nada de este partido, la Liga no denuncia este partido, pero la policía, investigando el Huesca Nastic, tirando del hilo, podrían haber encontrado algún enlace de algún implicado de ese partido con el Valladolid-Valencia. Aquí no se sabe si es tema de apuestas, si es tema de amaño directo de partido, pero insisto que podrían tirar del hilo en este partido, que es el de primera división. Y luego,
Los compañeros del Valle han informado que es porque un jugador del Valladolid ha apostado en el Valladolid-Valencia. Se supone que contra el Valladolid.
Efectivamente.
Y se supone que será Borja, porque es uno de los que parece que tiene el teléfono intervenido.
Bueno, pero insisto, eso es lo que ahora mismo la policía está investigando, no la Liga. La Liga le ha dicho a todos los clubes que se personen como víctimas. Que se personen como víctimas y que no se alineen de momento con los implicados. Porque al final hay clubes que son víctimas de lo que puedan hacer jugadores o lo que puedan hacer representantes o lo que sea. Y luego hay mucha gente que está preguntando, ¿pero ahora qué pasa? ¿Pero van a descender a algún equipo? ¿Pero van a quitarle puntos a otro? Pero vamos a ver. La federación de momento va a esperar a lo que digan los jueces, evidentemente, porque esto está en todo muy preliminar. Es cierto que el Código Disciplinario de la Federación recoge inhabilitaciones, descenso de equipos de categoría, pero eso no va a ocurrir de momento, porque no ha ocurrido todavía ni en el Levante Zaragoza, ni en el Osasuna Betis, que se están investigando. Insisto, o sea, la federación, o en este caso la jueza de competición, no va a tomar ninguna medida hasta que no haya una sentencia por la vía ordinaria. Y una vez que haya una sentencia de un juez por la vía ordinaria, luego se actuará la justicia deportiva.
Vamos a ir analizándolo todo porque el asunto es muy complejo y tiene muchas ramificaciones. Ya han escuchado a Paco González, director de Tiempo de Juego. Está Roberto Palomar en el Marca. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Y Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Muy buenas. A esta hora nos escucha el abogado del Huesca, Pedro Camarero. Señor Camarero, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Bienvenido al partidazo y gracias por estar con nosotros. Ejerce usted como portavoz del Huesca, que es el principal afectado por todo lo que ha pasado hoy. La primera pregunta, ¿dónde están ahora mismo Agustín Lasaosa y Juan Carlos Galindo, presidente y médico del Huesca?
Bueno, pues están en situación de privación de libertad, están detenidos y a la espera de puesta a disposición judicial.
¿De qué se les acusa?
Lo desconocemos. Es un poco, estamos, la sociedad deportiva Huesca está un poco en la misma situación que ahora comentabais todos vosotros, en una situación de absoluto desconocimiento de cuáles son los hechos que se les imputan a los detenidos, a los que habéis hecho alusión, puesto que sobre el sumario se ha decretado el secreto por parte de su señoría y estamos pendientes de que haya un levantamiento parcial de ese secreto para poder tomar razón y ser conocedores de cuáles son de alguna manera los hechos delictivos que se les imputan a los detenidos.
Pero ¿se les ha tomado declaración ya?
No, su señoría no ha tomado declaración a los detenidos todavía.
O sea, están como...
Es previsible, como comentabais, uno de sus compañeros, ¿sí?, que se traslade a los detenidos que están fuera de Huesca, porque esto se sigue por el juzgado de instrucción número 5 de Huesca. Es previsible que haya un traslado el jueves y que en ese mismo acto se tome declaración a todos los detenidos.
Cuando uno está en una situación así, ¿puede ver a su abogado o no?
No, en este caso de momento están en situación de absoluta aislamiento, de incomunicación, hasta que no se les tome declaración, no se les podrá asistir previamente por los letras.
O sea, cuando te detienen, no te tienen que decir te detenemos por esto.
No, hay el procedimiento judicial permite que su señoría determine el tiempo que pueden estar detenidos. Hay un plazo de 72 horas que pueden estar privados antes de la toma de declaración de libertad y pues depende un poco de las directrices que marca el juzgado que lleve la investigación. En este caso, pues eso, por lo que parece es que el jueves se les tomará declaración y se nos permitirá o se les permitirá a los letrados que lleven la defensa de los detenidos el hablar con sus clientes.
¿Tenían ustedes en el club alguna sospecha de que ese Huesca Nastic estaba siendo investigado?
Bueno, las sospechas un poco que habéis también comentado es pues que por parte de la Liga se abrió en su día un expediente y que eso había llegado su trámite, pero desconocíamos que hubiera un procedimiento judicial o que hubiera podido seguir adelante. De hecho, antes comentabais las situaciones que se produjeron sobre ese partido. En cuanto al resultado de pérdida, llegó hasta un gol anulado a Gallar. Pues bueno, que sorprende un poco cómo han evolucionado luego o se han desarrollado los acontecimientos respecto del mismo.
Cuando ustedes saben que hay un expediente para investigar ese partido, ese Huesca Nastic de hace dos temporadas, ¿qué reacción tienen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Mandan algún tipo de información complementaria para decir que no hay nada que ocultar o no? ¿O eso se queda en un cajón y no se hace ningún tipo de contacto?
La posición del club es actuar de forma inmediata, poniendo en funcionamiento todos los protocolos que existen determinados y que están trasladados por parte de la Liga de Fútbol Profesional en cuanto a la aplicación del compliance, pues también respecto a la posible derivación de responsabilidad de las personas jurídicas que aquí son implicadas, como la Sociedad Deportiva Huesca, y en consecuencia se actúa. Se procede con esos protocolos a actuar, a dar traslado, a abrir los procedimientos oportunos dentro del club y el órgano de cumplimiento de seguimiento pues realizar las actuaciones oportunas respecto de ese expediente.
A Íñigo López, jugador del Depor que estaba en el Huesca, ¿también le va a defender usted o no?
No. Nosotros, la Sociedad Deportiva Huesca o los representantes de Huesca, nos centraremos en la defensa en el caso de que sea necesaria, porque desde luego desconocemos la condición tal como se ha planteado o algún medio ha hecho incidencia en que pudiéramos estar en situación de investigados. En este momento lo desconocemos. La Sociedad Deportiva Huesca no se le ha trasladado por ningún medio de fehaciente su calificación como investigado en este asunto. Por lo tanto, nosotros, los asesores jurídicos del club, lo que haremos es estar a la espera de lo que pueda determinarse en ese sentido y siempre nos ceñiremos a la defensa del club, de la Sociedad Deportiva Huesca.
Muy bien, señor Pedro Camarero, abogado del Huesca y portavoz del club. Muchísimas gracias por estar en el partido.
Nada, gracias a ustedes.
Gracias. Es el primer testimonio de un día que ha tenido que ser muy difícil en Huesca. Pablo Barrantes, hola Pablo, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué sensación hay allí?
Bueno, de tristeza, de profunda tristeza, por cierto, que comunicaba, decía el abogado del Huesca, el que no ha sido ningún medio, ha sido el propio Tribunal Superior de Justicia de Aragón el que ha señalado en un comunicado esta tarde que el club está siendo investigado como personalidad jurídica, que no es ningún medio, que es el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Y lo dicho, ¿qué ambiente se nota ahí en el club? No sé si has visto a la gente.
Sí, bueno, pues a ver, de tristeza y alucinando. O sea, la gente veía los dos furgones policiales a primera hora custodiando la sede de la Sociedad Deportiva Huesca y no daba crédito y todo eran preguntas, ¿qué está sucediendo? Claro, luego se iban sabiendo que estaban siendo detenidos en sus domicilios el presidente Agustín Lasaosa, el médico Juan Carlos Galindo, luego Agustín, en torno a la una y media, el presidente acompañado por la Comisión Judicial y la Policía Nacional iban al club a registrarlo, pero solo el despacho de Agustín Lasaosa, o sea, no las oficinas en general, sino el despacho de Lasaosa en las oficinas. Y bueno, luego ya hemos sabido que se les imputa esos delitos de pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares, blanqueo de capitales. Bueno, la verdad que hay sorpresa, como te digo, Juanma, y bueno, y sobre todo ganas de saber, ahora cuando se levante el secreto sumarial, qué hay detrás de todo esto, aunque se puede uno presuponer, ¿no?, viendo esos delitos, y como decía Fouto, que todo se inició en el Huesca Nasty de la temporada pasada, ¿por dónde pueden ir los tiros?
Es probable que más gente del Huesca tenga que acudir a declarar como testigo, ya no como imputado, como investigado, sino como...
Sí, mañana, de hecho, Paco, Petón, como testigo, va a las 9 de la mañana a la Comisaría Provincial de Huesca.
Hoy, por ejemplo, uno de los nombres que ha salido, que no voy a decir quién, simplemente le han preguntado su relación con Raúl Bravo, 4 o 5 preguntas más, y eso sí, le han confiscado el móvil.
Tenían el móvil pinchado, me dicen, de fuentes policiales, sí, claro. Tanto el presidente como el médico, desde hace pues prácticamente un año. Desde el partido tenían el móvil y de ahí pues se han sacado muchos indicios para llevar a cabo durante este año las investigaciones para llegar al día de hoy.
Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Hasta luego. Juan Carlos Amón, Valladolid, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Luego está lo de Borja Fernández. ¿Dónde está ahora Borja Fernández?
Pues ahora mismo está en los calabozos de las dependencias policiales de Moratalaz, en Madrid, a la espera, donde precisamente está también Raúl Bravo, a la espera de que pasen las 24 horas preceptivas para ser trasladados, una vez que lleguen Íñigo López y Carlos Aranda también a ese punto, y ser todos, supongo, trasladados de forma conjunta a Huesca, donde el próximo jueves van a tener que comparecer hasta ante el juez instructor, el titular del juzgado número 5 de Huesca, que es el encargado del caso.
A Borja le hemos visto con esposas.
Sí, a las 8 de la mañana aproximadamente, la policía judicial acudía a un edificio céntrico, muy céntrico de Valladolid, en la calle María de Molina, donde comunicaban su condición de detenido a Borja Fernández, según el que era su abogado defensor hasta las 4 de la tarde. Se ha mostrado colaborador en todo momento, el club no ha querido en ningún momento hacer ningún tipo de reflexión ni valoración sobre la detención de Borja, simplemente se ha limitado a emitir un comunicado en pro de su colaboración por el juego limpio y la pulcritud en el mundo del deporte y en todos los ámbitos que ello conlleva, y guardarse, naturalmente, el derecho a tomar las acciones legales oportunas contra todo aquel que atente contra el honor o la integridad de la institución o de la gente que depende de la institución. Y es que el Real Valladolid ahora mismo no tiene conocimiento oficial más que a través de esa información de espejo público a la que hacía referencia Isaac Fouto, de que el partido entre el Valladolid y el Valencia esté siendo investigado.
Gracias, Amón.
Oye, perdona, Amón, has dicho el que era su abogado hasta las 4 de la tarde.
Sí. Han cambiado.
Han cambiado de abogado. El que era su hombre de confianza en materia penal, bueno, pues a las 4 de la tarde seguía siéndolo, pero después la familia de Borja ha decidido que la defensa la lleve un abogado penalista, especializado en acciones penalistas, en lugar de el que era su abogado, hombre de confianza y amigo personal de Borja, que ha ejercido, vale, bueno, pues esa primera toma de contacto con los calabozos de la comisaría de las delicias aquí en Valladolid.
Gracias, Amón.
hasta ahora.
Hay que ir descifrando cuál era el papel de cada uno, presuntamente, siempre utilizando la palabra presuntamente, en toda esta trama y en todo lo sucedido. Y desde luego, sobre todo, saber si hay muchos partidos investigados en los que hayan podido tener influencia directa.
Claro,
los que están detenidos hoy.
Claro, es que se investiga un partido, pero claro, tú a raíz de escuchas y a raíz de todo eso, claro, van saliendo más. Pues claro, estamos hablando de una trama organizada. O sea, estamos hablando de un chivatazo de vamos a apostar en este partido porque aquí puede haber pasta, vamos a apostar en este. Estamos hablando de una ganancia global de este partido de 10 millones de euros.
¿Solo en ese partido?
Solo en el partido Huesca Nastic. Con apuestas desde Asia, con apuestas desde Ucrania. Lo que se apostó en ese partido era una combinada a empate a cero al descanso, victoria del Nastic durante el partido. Al descanso se pagaba 23-1 la victoria del Huesca, que jugaba como local, que eso es una auténtica burrada. O sea, para que la gente...
Huesca que había arrasado en la temporada.
Claro, para que la gente que ahora mismo nos está escuchando y diga, pero esto es de apuestas, ¿de qué hablan? Bueno, pues un partido del Real Madrid contra un equipo de tercera división de la Copa del Rey no se paga eso. Y en este partido se pagaba eso, al descanso, que es una auténtica barbaridad. Con lo cual, evidentemente, claro, es que saltan las alarmas, pero vamos, la alarma no, el alarmón.
Perdón, estoy leyendo ahora mismo en El País, ha cambiado la película de lo del Valladolid-Valencia. Dice que fuentes policiales apuntan a que Fernández recibió dinero de la organización a cambio de que convenciera a algunos de sus compañeros para que se diera el resultado que se dio.
Eso es que a mí no me confirmaban el tema de apuestas. A mí me decían, puede haber la hipótesis de apuesta, pero puede haber también directamente el apaño del partido. O sea, no me hablaban de tema apuestas en ese partido.
Es que esto es muy grave, porque ese partido hace que el Valencia juegue Champions y que el Getafe se quede fuera de Champions.
Sí, o sea, pero ahora hay que demostrar eso.
Claro.
Claro, es que esa es la historia.
No, y si esto no es verdad, se está manchando el nombre del Valencia.
Claro, eso
que
es.
Que hoy ha hecho un comunicado advirtiendo que todo el que manche el nombre del Valencia será llevado ante los tribunales, etcétera, etcétera. Claro, es que...
En el fútbol es muy difícil probar que ha habido un amaño, aunque parezca mentira, porque hay errores garrafales en el Valladolid-Valencia, pero si a ti te ponen el cuarto gol del Liverpool al Barça, ¿tú qué piensas?
Bueno.
Si es un partido de segunda B, ¿qué piensas? Ah, pues mira, se
tal cual, dejado, tal cual.
Entonces... Lo que hay que investigar siempre es el dinero. Y en el fútbol español ha habido casos de demostración de que un dinero entra en la cuenta corriente de un futbolista y sale de esa cuenta corriente para pagos, y no ha pasado nada todavía.
¿Todavía?
Todavía.
Tú lo has dicho.
Todavía.
Lo has dicho.
Pero es que han pasado muchos años.
Solo ha habido una sentencia hasta ahora, que es la del expresidente del Racing, Harry, por intento de amaño. No amaño, intento de amaño, temporada 2012-2013, que fueron 6 meses de prisión, 2.000 euros de multa y 1 año de inhabilitación, por intento de amaño por el Racing Girona. Y luego hay 2 casos abiertos, la gente que no piense que esto está cerrado, el Levante Zaragoza y los Osasuna Betis, implicados directivos y jugadores, con juicio pendiente, y el Levante Zaragoza con más de 40 imputados, con el juicio que se retoma en septiembre. O sea, a lo mejor dentro de 3, 4 años, 5 años, te desayunas por la mañana con que un tío está en la cárcel. O sea, que nadie piense que esto ha acabado ya.
Sí, que
o sea,
no va a ninguna
todavía,
parte. Que no
esto
va
está
ninguna
abierto
parte.
Todavía, pero claro.
Quería decir algo a Amón desde Valladolid, Amón.
Sí, si me permitís.
Sí,
es
por
que
supuesto.
Yo era prudente en el tema de que el partido entre el Valladolid y el Valencia pudiera estar vinculado a un tema de apuestas, porque hay que recordar que no solamente se apuesta a un resultado exacto o a una victoria de uno u otro equipo, se puede apostar al número de corners, se puede apostar a que el Valencia marca un gol en la primera parte y otro en la segunda y de esa manera también obtener, pero si la cosa ya cambia y es apaño de resultado, ahora es cuando yo me muestro muy reticente, porque el Valladolid dispara 19 veces a puerta en ese partido, 2 veces al palo y les escamotean un penalti. Que el Valladolid comete errores groseros en ese encuentro, estamos de acuerdo. Los 2 controles que dan origen a los goles son de partido de Peñas Domingueras.
Pero que lo ha hecho otras veces.
Sí, claro, sí, pero llevaba Michel lo hace con Pione Sisto cuando el Celta visita Zorrilla.
Sí,
el Valladolid es el único equipo que se ha metido 2 goles con rebotes de despeje del portero en el delantero contrario, con el Guillo Garrido, Carrillo y con Guidetti en Vitoria. Es decir, esos errores en el Valladolid son hasta cierto punto habituales esta temporada.
Perfecto.
Sí, pero bueno, hay que esperar porque en Vitoria no hay ningún indicio de nada y aquí se han encontrado
a
la policía.
Déjame saludar a Iñaki Arbea, que es el jefe de integridad de la Liga, que es un policía nacional en excedencia, inspector de policía nacional en excedencia. Señor Arbea, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Podría descifrarnos un poco, descodificar un poco todo lo que estamos contando? ¿Cómo llegan las sospechas y cómo se produce la investigación de este partido, de este Huesca Nastic?
Bueno, antes de nada, quiero agradeceros estar aquí en la onda, en las ondas, y sobre todo felicitar al Cuerpo Nacional de Policía por el buena labor que ha realizado en este caso. Y bueno, pues nosotros desde la Liga ya llevamos muchos años, como sabéis, trabajando en pro de la integridad y del juego limpio en el fútbol. Y en el caso que me preguntas, bueno, pues detectamos un movimiento irregular en los mercados de apuestas, que fueron monitorizados desde la Liga, y descubrimos eso, que había un movimiento irregular durante el partido y pre-al partido, y con eso pues elaboramos un informe que presentamos ante el Cuerpo Nacional de Policía, concretamente con el Servicio de Control de Juegos de Azar de Policía Nacional.
¿Qué hace la policía en ese momento? ¿Cómo se inicia una investigación para saber si un partido está comprado o no? A mañana.
Bueno, evidentemente nosotros lo que hacemos en este caso, lo que hemos hecho es elaborar un informe del mercado de apuestas, presentarlo a policía, y policía me imagino que lo primero que hace es pues comprobar los hechos que nosotros denunciamos y dirigirse a este caso al juzgado, pues bueno, para iniciar un procedimiento de investigación en todo su ámbito, ¿no? Me imagino que
seguimiento a futbolistas, escuchas telefónicas, por ejemplo, ¿se pueden leer WhatsApps? ¿Los WhatsApps se pueden leer?
Bueno, esto yo aquí no te lo puedo comentar porque yo tampoco sé la estructura que ha llevado esta investigación y los medios técnicos que puede tener la policía, evidentemente no lo tengo muy claro ahora mismo cómo han podido ser efectivos.
¿Cuánta gente interviene? Para que un partido sea amañado, ¿cuánta gente hace falta que intervenga en la operación?
Bueno, pues esto tampoco es un número exacto. Los partidos pueden ser amañados por uno, dos o tres futbolistas. Mira, lo más sensible en un equipo de fútbol y con el cual se puede amañar un partido es lógico que sean pues los dos centrales y el portero. Esos serían las personas o los jugadores más sensibles, puesto que tienen más posibilidad de ejercer en un momento dado recibir un gol o dos goles o dejarse un gol en un momento clave, porque también sabes que las apuestas, bueno, pues pueden ser dirigidas a momentos,
sí, primera parte, segunda partido, parte, etcétera.
Efectivamente, ¿no? Sí. Incluso minutos, entonces sí. Bueno, pues ellos pueden manejar un poco más el elemento sustancial de un amaño, ¿vale?
La policía va directamente a los principales sospechosos, o como nos comenta Iñaki Arbea, donde están los puntos más de duda, de sospecha.
Bueno, sí, pero también esto te lo va definiendo la propia investigación. En la investigación son investigaciones que la policía pues requiere un tiempo, un estudio, bueno, pues hace sus vigilancias, sus seguimientos, es decir, realiza todas las funciones de investigación que son necesarias y bueno, pues al final te va dirigiendo hacia dónde dirigir finalmente los autores de las amañas en este caso.
¿La Liga tiene acceso a algo de la investigación policial? Es decir, una vez que la Liga ha denunciado, ¿la policía llama a la Liga y dice, tenéis razón, tenemos conversaciones, tenemos esto, o no saben nada de la Liga?
Nosotros no sabemos nada, porque nosotros lo que hacemos es, a través luego, después de denunciar, nosotros tenemos un acuerdo de colaboración desde el año 2017 con el Cuerpo Nacional de Policía, en el que nos ponemos a su disposición en cuanto a colaboración con todo lo que necesiten y que nosotros le podemos ofrecer. Pero nosotros no intervenimos en ningún momento en la investigación. Al revés, nosotros digamos que apoyamos en todo lo que necesita Policía Nacional. Pues bueno, si necesitan visionar unas imágenes, en fin, muchas cosas, necesitan un informe de apuestas, pero nosotros no tenemos conocimiento de lo que se va desarrollando. No obstante, nosotros llevamos colaborando con Policía Nacional pues bastante tiempo y hemos realizado ya muchas actuaciones con ellos en pro de la, yo como os digo, de la integridad, y no solo de la integridad, sino también de la seguridad en el fútbol. A colación de esto, ya la Liga se personó en un intento de amaño del Racing Girona y hay un acusado del año 2012-2013. Hemos renovado lo que es la sentencia del caso de Jimmy. Estamos personados y somos parte directa del caso Osasuna del Levante Zaragoza. El año pasado también estuvimos colaborando con ellos y presentamos 26 denuncias en el caso de las operaciones Pizarro y Cortés, que acabaron con 52 detenidos, este mismo grupo de investigación que ha llevado a cabo esta investigación actual.
¿Van a investigar el Valladolid-Valencia de esta temporada?
Es que nosotros no tenemos conocimiento de nada.
¿En ese partido no hay una alarma con las apuestas?
Nosotros no tenemos en ese partido una alarma con las apuestas. No, nosotros no lo tenemos. ¿no? Entonces, no sabemos si ese partido pudo o no pudo estar amañado.
Perfecto.
Lo desconocemos, ¿eh? Lo desconocemos.
El hecho de que la policía entre de oficio en ese partido es un poco extraño, ¿no?
Es que no lo sé, es que no sé si...
¿No tienes esa información?
No tengo esa información, yo no sé. No te, la verdad es que en ese partido no sé cómo está y no tenemos información de ese partido ahora mismo.
En el Departamento de Integridad, perdone, el Departamento de Integridad solo atiende a las luces de alarma que se encienden desde casas de apuestas o, por ejemplo, si ven jugadas raras, también empiezan a investigar?
No, todas estas investigaciones, no evidentemente nosotros cuando tenemos una como usted dice, una alarma o una luz roja en un mercado de apuestas, consideramos que ese partido puede estar amañado para obtener beneficios a través de las apuestas. Pero nosotros recogemos información que nos viene a la liga, que nos cuentan, tenemos muchas más fuentes de información que, si comprobamos los hechos y puede detrás de esta información existir un amaño, pues volvemos a lo mismo. Hacemos un pequeño informe y se lo presentamos a través del canal que tenemos con Policía Nacional.
Hace un año, aquí en la cadena COPE, en el partidazo, Francesco Baranca, que usted sabe perfectamente quién es, de Federbet, que es el organismo que, digamos, protege a las casas de apuestas de este tipo de actuaciones, decía lo siguiente sobre ese partido entre el Huesca y el Nastic.
Estaba un montón de apuesta al descanso para el resultado de 0-0. Estaba una combinación descanso 0-0 y después ganancia del Tarragona. Para nosotros estaba un caso de verdad muy, 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 muy extraño, muy raro.
Sí, evidentemente nosotros, antes de estas declaraciones, ya habíamos detectado este comportamiento irregular en las casas de apuestas, habíamos tenido nuestras alarmas, habíamos confeccionado nuestro informe de denuncia y habíamos canalizado el mismo a Policía Nacional. Con toda la cautela que hay que tener en estos casos, puesto que hay que dejar luego investigar a la policía. Y hemos visto el efecto que ha tenido. En principio, este es el efecto que hemos tenido. No obstante, también quiero apuntarles que nosotros tenemos colaboración en directo. Es decir, desde nuestro propio sistema de identificación de alertas mandamos comunicación y compartimos información y hacemos un feedback muy adecuado con las mejores casas de apuestas que hay en el mundo y con las mejores asociaciones de apuestas que hay en el mundo y de integridad, ¿vale? Entonces, también ese feedback lo tenemos.
¿Usted ha hablado hoy con Tebas?
Pues creo que sí, no lo sé, no me acuerdo si se ha hablado hoy, no lo sé.
Vale, no, le iba a preguntar cómo está, pero si no se acuerda si ha hablado, pues evidentemente no se va a acordar.
Hoy no, porque llevamos
es que no
dos
sé,
minutos.
Es que un día un poco
no, tal, no, supongo que ha sido un día intenso, lo ha sido para nosotros.
Mire, le voy a decir, yo personalmente desde la Liga, yo estoy, pues por una parte triste, porque hemos visto otra vez una existencia de este tipo de personas en el mundo del fútbol, bueno, y por otro lado, piensas que hemos podido erradicar esto que parece ser un grupo organizado que nos estaba afectando a todos los que amamos y luchamos por la integridad del juego limpio en el fútbol, en el que nos incluimos mucha parte de la sociedad. Para eso trabajamos desde la Liga día a día.
Gracias, Iñaki Arbeat, jefe del Departamento de Integridad de la Liga.
Muchas gracias a usted. Un saludo.
Un abrazo.
En esa misma entrevista decía el portavoz de Federbet que eran más de 10.000 euros. Que nadie piense que se apuesta un millón de euros y sacas 30, o sea que nadie esto es un delito continuado, no es en un día me forro ya para siempre,
claro,
jamás.
Son muchos partidos y mucho. El Departamento de Integridad de la Liga, Juanma, tienen mucha gente, van a los partidos, además muchos de ellos van identificados con el logo de la Liga, sobre todo para intimidar. O sea, para que los jugadores lo vean, están por los pasillos, están por los vestuarios y sobre todo para que lo...
Pero es sorprendente que se sigan atreviendo a hacerlo.
Sí,
por eso es bueno lo que ha pasado hoy, bueno entre comillas, para meter miedo, para que vuelvan a recordar todos los futbolistas que no pueden apostar, ni siquiera indirectamente a través de un hermano, de un primo, de un colega.
Y en un partido de segunda división, que no voy a dar el nombre, hace muy poco, hubo unos movimientos sospechosos del portero y hubo una llamada al director de partidos de la Liga y a la persona de integridad que había allí para que anotaran todos los movimientos que había en esa segunda parte. O sea, todo eso que has preguntado, Juanma, todo eso se anota y la Liga, insisto, está muy, muy, muy pendiente de cualquier movimiento que haya, cualquier cosa rara. Evidentemente puede haber muchas, pero a lo mejor una cosa es un fallo humano de alguien, de un jugador, y otra cosa puede ser lo otro. O sea, que luego eso es lo que hay que demostrar.
Raúl Bravo, presuntamente cabecilla de la trama. De hecho, la operación se llama Oikos. Raúl Bravo jugó, creo que 3 años en Grecia, ¿no?
Grecia, sí, ahí acabó su carrera.
Sí, sí, y probablemente las sospechas están en que quizá allí conoció parte de las mafias que pueden tener algún tipo de relación con este asunto de la amaño de partidos. Claro, es que Raúl Bravo, Carlos Aranda, Borja Fernández, tienen conexión, efectivamente, generacional y de haber coincidido en la cantera del Madrid.
Sí, hombre, aquí parece haber dos ramas. Una esa, lo que deriva de Raúl Bravo,
sí,
y otra, el asunto del Huesca.
El asunto Huesca.
Porque está el central del Depor, por el Huesca, el exdirector deportivo, por el Huesca.
El presidente, el médico, sí.
Claro.
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal del Partidazo de COPE. Hola, Emilio.
Juanma, compañía, buenas noches.
Bueno, es tu noche. Quiero decir, esto es tu final de Champions. Estás ante, eres el comentarista en tu final de Champions.
No me creáis presión.
¿Qué les va a pasar? ¿Cuál va a ser el comportamiento con los detenidos ahora?
Bueno, hay un plazo de 72 horas que la policía lo puede tener a su disposición y puede practicar todas las diligencias que entienda pertinentes o que considera adecuadas, y antes de las 72 horas tienen que pasar a disposición judicial. Me imagino que no van a declarar, no van a decir nada a presencia policial, que esto ya es una evidencia generalizada que hace casi todo el mundo, y será ante su señoría cuando traten de dar alguna explicación a lo que le pregunte la jueza o el juez.
¿Por qué es tan lento o tan lenta la justicia con estos casos? Que todavía no sabemos lo del Zaragoza-Levante, lo del Osasuna-Betis. Esto, claro, si acaba de estallar ahora, es que a lo mejor pasan cuántos años hasta que sepamos qué ha ocurrido realmente.
La justicia es lenta por definición, ¿eh? No es porque se trate de este tipo de delincuencia, es lenta porque no se ha tomado en serio. Entonces, como no se ha tomado en serio, es lenta. O sea que no es por el tipo de delito que sea. Lo que puede acelerarlo es que se mantengan en prisión provisional. En cuanto salgan en libertad, se ralentiza, porque el proceso con preso siempre es preferente.
Como habrás visto muchos casos de tipo penal, te pregunto, ¿la policía, aparte de escuchas telefónicas, es capaz también de leer nuestro WhatsApp, nuestros mensajes de texto?
Solamente con autorización judicial, es decir.
Pero pueden, ¿no? Sí.
Sí, con autorización judicial y con autorización judicial motivada, ¿eh? No es un cheque en blanco, sino que tiene que haber motivos suficientes y sobre todo que la policía convenza al juez de que no hay otra manera de investigar que no sea atentando o invadiendo la intimidad del investigado. Pero si hay autorización judicial, el WhatsApp es como una conversación telefónica o como un correo electrónico.
Perfecto. ¿Cuál puede ser la pena por amañar un partido y por ganar dinero con ello?
Depende. Si la cosa se agota en sí misma, pues puede ser hasta 6 años de prisión por un delito de corrupción privada, de corrupción entre particulares. Pero si ya hay alguna ramificación tipo blanqueo o crimen organizado, pues ahí echamos una levadura, que es muy común en este tipo de delitos, porque aparte de la infracción que cometas, el crimen organizado pueden ser hasta 8 o 10 años. Por eso el crimen organizado tiene, si se permite la expresión poco técnica, un efecto levadura que hace que penas que en principio, aunque sea grave, tampoco parecen demasiado desproporcionadas, se incrementen mucho como consecuencia de que se demuestre que había esa organización, porque la organización siempre lo que hace es proyectar y dilatar mucho más la expansión del delito.
Claro, es lo que le pasó a Rosel. Es que en el momento que tres se juntan para algo, ya puedes meterlo en la casilla de organización criminal, pertenencia a organización criminal. Entonces eso dispara las penas.
Claro, es que muchos además hemos puesto de manifiesto en el plano académico que eso puede vulnerar principios básicos constitucionales y del derecho penal, porque te están castigando 2 veces por lo mismo. Si estás delinquiendo desde la organización, no me castigues por la organización y por el delito, pero las cosas están como están y, por tanto, si me preguntáis eso, si es simplemente una compra de partido rasa, de que, bueno, pues ha comprado al central para que se maree en un córner, pues será una pena, bueno, que puede ser en torno a 3-4 años, pero yo creo, hombre, por olfato, porque no conozco las actuaciones, que aquí parece que hay algo más y hay unas ramificaciones internacionales que pueden convertir a este delito pues en un delito bastante grave y, además, investigados de la Audiencia Nacional, que es la que tiene la competencia para la investigación de los delitos cometidos en el extranjero.
Y yo me pregunto, ¿qué hacen con el dinero? ¿Dónde lo meten? Porque, chico, ahora que estamos haciendo todos la declaración de la renta, a mí me encuentran hasta la comida del perro, si la paso, vamos. O sea, es que lo encuentran todo. ¿Dónde está ese dinero?
Bueno, vamos a ver, aquí se está hablando también de la posibilidad de que exista un blanqueo. Por tanto, hay un estímulo, hay un esfuerzo del criminal o del presunto criminal por hacer opaco ese dinero, porque no aparezca. Tú no haces nada para ocultarlo, pero esta gente, en general, estoy hablando del tipo de crimen, que no me estoy refiriendo a las personas que están detenidas.
Sí, sí,
¿eh?
Sí.
Lógicamente tiene pues unas ramificaciones a nivel internacional, existen unos aparatos, unas pantallas que hacen que el dinero pueda aparecer ante la fiscalidad de cualquier país del mundo como un dinero blanco, cuando en realidad su origen es ilícito. Entonces,
Quiero recordar, Emilio, que en el Zaragoza Levante fue justo al revés, que lo que les hizo sospechar es que varios jugadores estuvieron mucho tiempo sin sacar dinero del cajero, claro, y que efectivamente dijeron, es imposible que un jugador que ha estado de vacaciones en Ibiza, a todo trapo, no haya ido en ningún momento al banco ni al cajero a extraer dinero, ni haya hecho ningún movimiento con su tarjeta. Es rarísimo.
Claro. Esto es un crimen nacional y, por tanto, la agencia tributaria tiene mecanismos, ¿no? Pero ya digo, cuando la cosa se internacionaliza, pues nos encontramos con muchísimos problemas, porque hay otros países que no tienen previsto este delito en su ordenamiento, hay otros países que tienen secreto bancario y, por tanto, no se puede averiguar dónde está el dinero. A ver, si esto que se está investigando ahora es un crimen a nivel internacional bien organizado, no penséis que es tan fácil. Es decir, que todas las patologías del proceso penal en España se multiplican mucho porque dependemos de comisiones rogatorias, dependemos de la colaboración de países extranjeros y, por tanto, todo se convierte mucho más complicado. Ahí habría que ver hasta dónde ha avanzado la policía, cuánta investigación ha podido colonizar la policía antes de pasarle los trastos al juez. Porque la intervención de la policía está agonizando, es decir, la policía está ahora mismo dando sus últimos pasos. Tiene que empatizar.
Sí, ya poco va a encontrar. La policía ya lo que ha encontrado se lo entrega al juez y ya poco van a encontrar en las investigaciones de hoy. O sea, hoy ido a ver si encontraban algo más, pero lo mollar ya lo tienen.
Cuando sale la punta del iceberg significa que la policía está llegando a sus últimos tramos de investigación y que está a punto de decirle al juez, mire, aquí tengo un paquete para usted, yo he hecho esto y a partir de ahora judicialícelo usted. Es decir, vuelva a tomar declaración en sede judicial a los investigados y a partir de ahora yo ya cedo mi investigación, porque a partir de ahora lo que hay que hacer es estrictamente jurisdiccional y ya no hay que seguir investigando a otros niveles. Estoy a su disposición, puedo colaborar con usted, pero a partir de ahora la actividad es estrictamente jurisdiccional porque la colaboración con un país extranjero no lo puede pedir la policía, sino que lo tiene que hacer la autoridad judicial española.
Gracias, Emilio, un abrazo.
Un abrazo, hasta muy pronto.
Ahora lo comentamos todo. Antes, el mensaje de el Santander y la Champions. Gema Santos.
Pues sí, para recordar que el próximo sábado vamos a vivir como nunca la finalísima de la Champions con tiempo de juego y el Santander. Sí, los mejores jugadores y equipos del mundo siempre unidos al Santander. Y la vas a disfrutar con nosotros en la COPE como nunca porque te traen un auténtico regalazo. Puedes ganar un viaje de fin de semana para dos personas a la ciudad del equipo triunfador gracias al Banco Santander. ¿Has escuchado bien? Un viaje para dos personas o bien a Londres o bien a Liverpool de fin de semana gracias al Banco Santander, y lo único que tienes que hacer es apuntarte ya en el Facebook de Tiempo de Juego. Así, el próximo sábado, día 1, vas a vivir como nunca la final de la Champions con Tiempo de Juego y el Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Enseguida, todo lo de Barcelona y Valverde, y enseguida, el capítulo de hoy, donde no ha habido ningún movimiento por parte de ninguna de las dos posiciones de Florentino y Ramos. Está esto como para perdérselo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Qué bueno!
La verdad que me encanta porque es diferente y entretenido. Es único.
Esta canción fue un auténtico pelotazo.
A mí me parece muy divertido. Es como otra forma de entender la música.
Todo lo que hace Meat Loaf, yo reconozco que tengo una...
Es historia viva de los grupos. Así diría yo que es Radio Carlitos Deluxe.
La madrugada del sábado al domingo de 1 a 2, no te puedes perder en COPE, Radio Carlitos Deluxe, con Carlos Herrera. También en cope.es y en la aplicación móvil, el podcast más escuchado de COPE.
No importa que lo hagas por los 35.000 euros, ni importa que lo hagas por los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
Si el sexo funciona, todo funciona. Soy Carlos Overa y para disfrutar más del sexo, toma Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
¡Atención, oyente! ¡No está todo perdido!
Ocasión Plus amplía la promoción hasta el 1 de junio por la inauguración en Bilbao.
¿Y eso? ¡Es un 10% de descuento en todos los coches a partir de 2011!
¡Sí, sí! ¡10% de descuento! ¡Última oportunidad!
¡Oportunidad! Ocasión Plus en Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿Con Nugel Ansulé? Ríete de los problemas. ¿Cabello graso? ¡Ja, ja! ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nugel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 16 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Estábamos pendientes de conocer los mensajes de los oyentes, que ha habido muchos. Alberto Araud, muy buenas.
Sí, que han llegado muy buenas, Juanma, como siempre, al 637-230010 y al Twitter y al Instagram del partidazo. Decía un oyente, era muy obvio que había un amaño en el Huesca Nastic, un partido en el que yendo 0-0 al descanso te pague a 23 euros la victoria local y a 1,30 la visitante, algo raro tiene. Rodrigo, me parece increíble que personas que han ganado millones con el fútbol necesiten meterse en este tipo de líos. Cuando acaba la temporada de fútbol hay renovaciones, contrataciones, cesiones. Pues nada, ahora también tenemos las detenciones. Luis dice, poco me parece lo que se sabe sobre los amaños en el fútbol. Habiendo corrupción en tantas partes, lo normal es que en el fútbol lo haya también. Han sido también varios los oyentes que pedían que Petón hablara hoy en el partidazo.
El abogado que hemos escuchado le ha dicho que no puede hablar, porque mañana testifica. Y hay secreto sumario y que no puede hablar. Testifica no como imputado ni como acusado, como testigo.
También han llegado muchos mensajes sobre la noticia que hemos contado del Barça y Valverde. Dice Antonio, la directiva del Barça no sabe de fútbol. El equipo necesita un entrenador que motive al equipo. Jordi, no lo entiendo. El año que viene, cuando lleguen las semis de Champions y ganemos 6-0 en la ida, todos tendremos la sensación de que nos van a remontar. A Valverde el Barça le viene grande. Javi dice que siga Valverde es la peor noticia del mundo para el Barça. Valverde es muy bueno, pero no tiene carácter. Y Rosa, por contra, dice, como barcelonista y gran defensora de Valverde, estoy muy contenta de que se quede en el Barça. Después de lo que ha conseguido, hubiera sido muy injusto que se lo cargase.
Y por cierto, si hay capítulo en el asunto Ramos-Florentino, ahora se lo contamos, que Florentino, según informan los compañeros de Marca, habría dicho que si se quiere ir, que traiga una oferta, que presente una oferta. ¿Le suena la frase? Pues la misma que le dijo en su día a Cristiano Ronaldo, que te quieres ir, trae una oferta. ¿Se acuerdan cómo acabó el caso Cristiano? Pues a lo mejor acaba así el caso Sergio Ramos. No son lo mismo, ¿eh? No es lo mismo 100 millones por Cristiano que 100 millones por Ramos. Pero si Ramos consigue 100 millones, se irá del Real Madrid, porque el pulso está en todo lo alto. Seguimos en Barcelona, continúa en el programa Elena. Elena, ¿estás por ahí?
Aquí estoy.
Se incorpora Oliveros. Hola, Oli.
Aquí estamos, ¿qué tal? Buenas
¿Cómo
noches?
Está Valverde con todo lo que ha pasado hoy?
Pues muy bien, muy tranquilo. Desde el primer momento, cuando comentabas lo que había dicho Jordi Basté en el Bonarracú, a partir de ese momento he estado en contacto con el entorno, como viene siendo también habitual en los últimos días, y me decía que estaba muy tranquilo, que estaba de vacaciones, que no está en Barcelona, que está fuera, y que dejó su estado de ánimo en una frase el otro día. Estoy bien, aquí estoy, como diciendo, si hay algo ya me diréis, y naturalmente el Barça no le dice nada porque no hay noticia, porque sigue siendo el entrenador, porque tiene contrato, porque ha ganado dos ligas y una Copa del Rey, y que él está con la conciencia muy tranquila. Es más, me decían cuando hablaba con ellos al mediodía, no me creo que le quieran echar. O sea que estaban muy seguros de que no iba a ser así. Y además también te quiero recordar que desde Liverpool, desde esa eliminación, venimos diciendo que Valverde no pensaba en ningún momento dar un paso al costado. Y me decían textualmente, es un buen tipo, pero no es tonto.
Miguel, Emilio, Basté no se pone delante de un micrófono y dice lo primero que se le viene a la cabeza.
Naturalmente que no. Tiene
es
una...
evidente que tiene unas fuentes y que cuando dice eso a primera hora de la mañana es porque alguien importante en el Barça, creía que hoy caía Valverde.
Bueno, o quería.
Creía que hoy iba a convencer a Bartomeu para que echara a Valverde.
No puedo entrar en las suposiciones, en lo de Basté sí, porque lo de Basté es una realidad absoluta, innegable, indiscutible, que le avala toda su carrera profesional y por lo tanto ahí ya ni lo pongo en cuestión. Yo lo que pongo en cuestión es, una vez más, cómo el Barcelona ha gestionado todo esto desde el primer día. El Barça no ha, desde mi punto de vista, no puede permitir que ese entrenador al que ha renovado y al que el presidente le ha garantizado la continuidad y su confianza, se convierta en un pelele y en una especie de muñeco del pim pam pum, al que durante todo el día de hoy se le ha puesto en cuestión su trabajo y su futuro. De manera que si el Barcelona tenía esa decisión que el presidente había anunciado en repetidas ocasiones en distintos medios, ante todo lo que estaba saliendo y ante todos los movimientos, supongamos que tal vez internos han venido ocurriendo hoy, era forzoso, obligatorio, confirmar a Valverde más allá de una filtración o de una confesión íntima del presidente a cualquiera de nosotros. El club como...
O sea, ¿le reclamas a Bartomeu que debería haber tomado la palabra públicamente hoy para decir Valverde sigue en el Barça?
Haber tomado el club una nota informativa explicando que ante las informaciones que surgieran, sí. Yo no digo ni que tuviera que valorarlas, sí, sí. El club, para salvaguardar el honor del
sí,
entrenador,
te entiendo.
No podía permitir
Emilio,
todo esto.
Pero el Barça tiene la carta de decir, es que no podemos andar desmitiendo informaciones periodísticas. Nosotros no fuimos, pero insisto, es que sale de algún lado del club sale.
A ver, y evidentemente todo lo que voy a decir, supongo que lo de Miguel también, pero lo mío especialmente, es una versión muy, muy personal de todo esto. Y mi versión personal es que si tú analizas en estos momentos, bueno, ya últimamente, la junta directiva del Barcelona e incluso sus profesionales, yo personalmente, hace mucho tiempo que se lo he decidido, créeme, a Bartomeu. O sea, yo como periodista en estos momentos no tengo ni un solo nombre y ni un solo apellido de la Junta Directiva del Barcelona y de sus profesionales ejecutivos a los que creerme. Si no, me lo dice Bartomeu. Yo no estoy diciendo que todo lo que ha salido es rumorología, es filtraciones. Yo lo único que digo es que en esta Junta Directiva y en los profesionales del club, yo no me fío de nadie, porque me parecen todos de una mediocridad tremenda. Y en ese sentido, solo quiero recordar que el presidente ha dicho dos veces en las últimas semanas que Valverde era su entrenador. Y era el entrenador que necesitaba el Barcelona. Es evidente que esto que dice Miguel, de que frente al ruido que se ha hecho hoy, tenía que salir una nota o tenía que salir el presidente. Bueno, yo no lo sé. Yo lo que sé es que el presidente ya lo ha dicho. Y con esta sensación creo que Valverde se ha ido de vacaciones. De cualquier forma, insisto, si yo soy periodista, yo en estos momentos, en los últimos dos años, no me creo a nadie que no sea Bartomeu.
Elena, quiero preguntarte, hoy has estado hablando con muchísima gente del club. ¿En algún momento alguien te ha dicho, sí, hoy cae Valverde?
No, en ningún momento. La idea y lo que me han transmitido siempre durante el día de hoy, desde altos cargos del club y también hemos hablado con fuentes de la dirección deportiva, es que por la cabeza de Bartomeu nunca, nunca ha pasado la idea de cargarse al entrenador. Lo hemos remarcado durante el día de hoy. La idea inicial del presidente ha sido mantenerle en el cargo. por lo que no ha habido ningún giro, me dicen, ni cambio de opinión repentino de Bartomeu. Siempre ha avalado el técnico, siempre le ha defendido ante hombres fuertes del club que le pedían la cabeza del entrenador. No ha cedido a estas presiones internas de algunos de sus compañeros, como temían algunos jugadores. Lo contábamos anoche aquí en el partidazo, que han pedido la continuidad del míster desde Liverpool. Un sector de la directiva ha intentado convencer a Bartomeu de que Valverde no era el hombre para liderar un cambio, pero Bartomeu, y eso lo remarco, me han insistido durante todo el día de hoy que se mantenía firme en su postura, y es esa, ratificar la continuidad de Valverde, le renovó en febrero por una temporada y otra opción.
De esto de los jugadores también convendría
sí, hablar, bueno, eso sí.
Porque es evidente, o sea, es que es todo absolutamente tan incomprensible, tan rebuscado y tan contradictorio, que por eso yo he reclamado la publicación de una nota que no se ha producido y que cuando se produzca ya será tarde, porque la cosa se comenzó a complicar cuando al regreso de Valencia aparecieron informaciones en las que decían que los pesos pesados de la plantilla habían reconsiderado su postura y ya no estaban al lado del entrenador. Entonces, y que por lo tanto estaban a favor de la destitución. Llega un momento que cuando tú lees esas cosas por esa estúpida tendencia que hay a creerse lo que lees o lo que oyes o lo que ves, que piensas que bueno, al final va a resultar que los jugadores son los dueños del club y toman las decisiones deportivas que consideran oportunas. Recomiendan jugadores, recomiendan entrenadores y no hay nadie que asuma la responsabilidad de liderar los proyectos.
Déjame preguntarle a Freixa. Tony, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tienes la sensación que tengo yo de que hoy había gente que pensaba que iba a convencer a Bartomeu para echar a Valverde y que por la mañana dijo, le van a echar?
Bueno, está claro que cuando medios de comunicación serios y solventes, que también podemos hablar de Twitter y de cuentas, y esto, ya no hablo de esto, hablo de medios de comunicación serios y solventes, cuentan esto, es porque le dan credibilidad a una determinada fuente, y esa fuente no puede más que salir del propio club, es evidente. El problema es que qué es lo que inspira a esa fuente a cometer esa imprudencia o a faltar a la verdad, porque yo estoy convencido que internamente en el club, como no puede ser de otra manera, tiene que haber una fase de análisis, de estudio, de reflexión. El final de temporada es evidente que no ha sido el que todos esperábamos, y supongo que en ese clima de reflexión hay alguno que no tiene la paciencia suficiente de hablar internamente, y para salvarse de la quema, entre comillas, del entorno y pensando en una continuidad futura personal y egoísta, prefiere largar en contra de la cohesión del grupo. Al final yo no iba a ser tan contundente como Emilio, pero sí que digo que la persona que tiene a su cargo la responsabilidad en el club es única y exclusivamente el presidente para este tipo de asuntos, y yo creo que ha sido muy claro, muy contundente desde el primer momento. Valverde está renovado desde hace 3 meses, él siempre ha dicho que el proyecto del Barça es de medio-largo plazo y que no depende exclusivamente de un final de temporada, que ha sido desgraciado, desafortunado y que nos ha dejado muy mal cuerpo a todos los culés, pero que no debemos centrar en esos 3 partidos, y por lo tanto la decisión de renovar, ayer lo hablábamos, me lo preguntaba, yo te lo decía, encuentro totalmente coherente que Valverde siga siendo el entrenador, si tenemos en cuenta las decisiones que se toman desde el club. Otra cosa es lo que cada uno pudiera hacer, pero como los que estamos fuera no sabemos lo que pasa dentro, nadie puede opinar más que la gente que realmente conoce.
¿Debería haber habido hoy un desmentido del club?
Es que yo creo que es muy contundente el presidente cada vez que se lo preguntan, ¿no? Y estar cada día saliendo. Seguramente, si él se ha comprometido con la gente del club...
A lo mejor el problema lo tiene dentro. Los que no se lo creen son los de dentro.
Si él se ha comprometido con la gente del club a celebrar reuniones en las que se va a tratar este tema, también él, supongo, que querrá mantener esa lealtad con sus compañeros de viaje y no salir a desmentir algo que tiene que ser deliberado internamente, supongo.
Desde lejos da la sensación de que tiene el enemigo en casa, Bartomeu y Valverde también.
Valverde, desde luego.
Y sobre todo, que estoy de acuerdo con Miguel, que después de este día queda mucho más tocada la imagen de Valverde. Más que ayer por
Y la de otros, ¿eh?
Bueno.
Sí, por supuesto, sí, pero aquí del que se está hablando,
sí, es Valverde.
Es Valverde. Yo ya
Lo están dibujando, para mí está quedando como una víctima ya.
Pero es que yo ya ni entro en valorar si Valverde ha hecho merecimientos para que le renueven o no. si ha hecho merecimientos, claro, para que le cesen o no, yo lo enfoco desde el punto de vista del respeto.
Y claro, el entrenador del Barça no puede estar en esta situación.
El desde o sea, punto no de puede, vista no del puede... respeto, yo reclamo que el club defienda a todos sus asalariados, también al entrenador, cuando, por la razón que sea, nos encontramos en una vorágine como la de hoy, en la que su nombre aparece en cuestión en todos los ámbitos, interna y externamente. Y eso hay que controlarlo, porque también es verdad que el año pasado, después de Roma, hubo un episodio en el que las fuerzas vivas del club anunciaron que lo iban a cesar. Al final no lo cesaron, y quien lo dijo encima desmintió a los periodistas, habiendo testigos de esas declaraciones. Por lo tanto, con el precedente del año anterior, e insisto, con la bola que se ha dado a los futbolistas sobre su incidencia en la continuidad del entrenador, el club no podía permitir que hoy la figura de Valverde quedara como la de un pelele.
Minguella decía este fin de semana que Valverde seguiría si Bartomeu superaba las presiones.
Nosotros,
y
Paco,
claro,
hablamos
de dos directivos, más Segura, más... Claro, es que debe tener un día Bartomeu hoy, pero sí, fino. Sí.
Nosotros hablamos...
Diciéndolo en escucha, para, pero, te voy a decir una cosa.
Firme,
no, no, no. Para, a mí me está sorprendiendo, porque no, yo no conozco a Bartomeu. Pero
insisto.
Déjame decir solo una cosa. Está demostrando mucha personalidad, Bartomeu.
Bueno, insisto.
No sé si he equivocado o no, pero está demostrando personalidad.
Insisto, no vamos a hablar.
Es que hace el ridículo. Si vamos a ver.
No vamos a hablar a Freixa de los compañeros de viaje, Bartomeu.
Seamos serios. Si a Valverde, que tenía...
Es que estamos dando credibilidad a
contrato por dos,
no nada,
por dos temporadas, más una opcional, y tenía tiempo hasta marzo de comunicar si él quería esa opcional antes de producirse, de llegarse, de cumplirse el plazo. El club le comunica que le renueva y le da otro opcional. Eso fue en febrero. El Barça, como modelo, no puede permitir que su entrenador esté al albur de dos malos resultados en dos competiciones distintas que, por lo que sea,
dos directivos tontos que cuentan cualquier cosa.
Pero bueno, pero es que
no,
además...
Pero bueno, no.
Además,
insisto,
de eso,
una vez más, o sea, le estamos dando credibilidad a gente con la que no nos iríamos al cine.
Pero si yo ya no... Yo ya no le doy...
Son ganas de publicar esas cosas.
Yo,
o sea,
le doy credibilidad
y de hacer el ruido, porque esto es un espectáculo y vamos tirando y hay que llegar hasta la primera jornada de liga y es así.
Yo le
ya
doy
está.
Credibilidad
entonces,
al aire
insisto,
que respiro.
O sea, no es que me esté metiendo con mi profesión, es que me parece que, insisto, es que miráis uno a uno y no os iríais al cine con ninguno de ellos.
Bueno, lo que te decía es que después de haberle renovado, después de ratificarle,
ya, pues que presidente ha dicho
derrota,
dos veces
que sería ilógico destituirle. Palomar, que... ¿quieres decir algo? Es que no he escuchado a Palomar.
No, te estaba diciendo que yo aplaudo la coherencia, tú lo llamas personalidad de Bartomeu, es coherencia el mantener una línea, digamos, en tu negocio, si vale la expresión, en tu proyecto, y tenía motivos a lo mejor para pegar un bandazo, porque a mí la noche de Liverpool me parece tan grave que podría incluso encontrar justificación en decir, pues me lo tengo que cargar. Sí. Porque estamos ante un suceso prácticamente en
pero claro,
en
si lo dices, si lo dices que...
pero escucha una cosa, tú puedes hacer eso también, puedes,
sí,
puedes dar un bandazo, pero lo que no se puede hacer es torturar o electrocutar al entrenador.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que en esta época de la hipercomunicación y de los expertos y de no sé qué, pues a lo mejor ayer, hoy no había sobrado pues ese comunicado, esa oficialidad del club de decir, miren, se ha terminado la temporada, seguimos adelante, no pasa nada, para evitar que Valverde esté hoy en boca de todos. Y es que lo hemos visto cesado en algún momento de
bueno,
la mañana.
No,
Valverde, tres entrenadores, cuatro Roberto Martínez.
A las 10 de la mañana Roberto Martínez era entrenador del Barça, ¿eh?
¿Pero eso lo sabe Roberto Martínez?
No lo sé.
Es que eso lo ha dicho alguien del club, alguien de alrededor. Es que, insisto, es que probablemente todo esto es falso.
Habéis dicho muy bien que el enemigo está en casa. Y vuelvo a decir...
Y es un pelele.
El
enemigo está en casa y es un pelele que va llamando a periodistas, que lo van publicando en las webs y en todas partes.
En
ya está.
En el supuesto que hubieran cesado a Valverde, habría sido injusto que él fuese el primero en pagar el pato.
Freixa, muchísimas gracias.
Gracias, buenas noches.
Un abrazo. Elena, Oli, ¿algo más desde Barcelona?
Sí, que son días de muchas reuniones, de muchos encuentros. Mañana siguen reuniones en el área deportiva. Bueno. También te cuento que algunos hombres de confianza de Bartomeu le piden que se cargue al manager deportivo Pep Segura, pero de momento tampoco pasa eso por la cabeza del presidente. Y en el club reconocen que la temporada ha acabado con frustración por estos dos batacazos, pero creen que también hay que poner en valor la liga y que el equipo ha competido hasta el final. Del tema Neymar, de su posible vuelta, que ya llevamos años y meses hablando de este tema, que ha contado Raku, de un trueque con Dembélé al PSG, lo único que te puedo contar es que he preguntado al séquito más cercano del brasileño, que era hacía bastantes
eso,
días
al,
que no hablaba con ellos.
Al séquito más cercano.
Sí, es para
¿hacía
no...
días que no hablabas con ellos?
Bueno, hace unos días, pero por otro tema que no tenía nada que ver con el Barça, por una historia que no viene a cuento y pues sí. No hace falta contarla aquí en antena. Y dos respuestas que se pueden interpretar como queráis. Es todas empiezan con ja, 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 ja y siguen con cambiamos de asunto.
Me gusta mucho, para la web de COPE, titular séquito
ja, ja, ja,
de reacción del séquito de Neymar a la posible vuelta al Barça. Dos puntos, ja, 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 ja.
Con H, bueno, pues, ja, 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 sí. Cambiamos de asunto con dos S.
Pues a ver, cambiamos de asunto suena a que hay puntos suspensivos.
Pues yo te tengo que decir que hasta donde yo sé, el PSG antes regalaría a Neymar a la Gimnástica Segoviana para ver si subía a segunda B que negociar con el Barça. Y quien dice Neymar, dice Mbappé o cualquier futbolista. Las relaciones Barça-PSG están rotas desde hace meses y entiendo que cuando se ha dado la noticia es porque desde dentro, solo puede ser desde dentro, se ha informado de esa posibilidad, pero hasta donde yo sé, ahora mismo esa operación...
Otra gran fuerza.
O sea, antes, por cierto...
La gente sería de dentro. A mí me decía, cuando le decía esta noticia de Neymar, simplemente...
Que las
decía,
hay.
Me decía, madre mía.
Sí, sí, ha sido...
Madre mía lo que llegamos a
es
decir.
Es que ha habido como una nube química hoy en Barcelona. Hay como tío, si la gente hubiera respirado algo.
Hay un tío en el Barça que hoy se lo ha pasado bomba. Ha empezado a tirarse triples, a ver quién colaba.
Pero hagamos un poco de autocrítica, señores, también.
Ya, bueno, pero...
Vale, no, ya no, porque no la hacen.
No, a ver si me la voy a hacer, que yo no he contado nada. A ver si voy a tener que pedir perdón yo, que no he dicho nada en todo el día.
Desde luego que no, pero
Oliveros, Elena, muchísimas gracias.
Hay que preguntar también al entorno de Dembélé, que lo acabo de hacer hace un rato. De momento no tengo respuesta porque Dembélé está de vacaciones y están con la cassette y todos reunidos de fiesta y tal. A ver si él aceptaría un trueque, porque claro, se habla de Neymar, que está loco por la música, de volver al Barça.
Eso me lo creo.
Pero estoy muy intrigado con el asunto ese, con el seguito
de volver al Barça, no, de volver con sus amigos.
Muy intrigado.
Bueno, el seguito de Neymar, déjalos que están en Brasilia.
No me gustan, no me gustan.
Bueno.
Venga. Un beso, Elena. Adiós. Adiós, Oliveros.
Buenas noches.
Mensajes de los oyentes. Partidazo, Cadena COPE.
Como el de José, que dice, los jugadores del Barça es obvio que defienden a su entrenador. ¿Con quién van a vivir mejor? Ni entrenan, ni corren, y hacen lo que quieren. Y sin ningún esfuerzo juegan siempre los mismos por decreto ley. ¿Cómo queréis que un vestuario gastado como el del Barça se respete a un tipo que cobra 3 o 4 veces menos que ellos? Es de risa. Hasta yo me reiría de mi jefe si ese fuera el caso y me manda a hacer algo que no quiero. Así está el fútbol. Y no solo el Barça. Enrique, habláis de la crisis del Barça, pero ya quisiera yo su crisis para el Madrid, campeón de Liga, finalista de Copa, semifinalista de Champions y el mejor jugador del mundo en sus filas. Santiago dice que la personalidad de Bartomeu se llama Leo Messi. Su dedo señala el camino. Miguel comenta, Florentino con Sergio Ramos tiene que hacer como con Cristiano, que se vaya. Se creen los dueños del club. Rubén piensa que Sergio Ramos se ha quedado sin regalo de boda de Florentino. Y por último, dice un oyente, esta película de los amaños ya me suena. Luego nunca pasa nada.
Si al final es que nos estorban los partidos. ¿Eh? Cuando hacemos el partidazo, digo, que hay que andar hablando de los partidos. Y ha acabado la Liga, no tenemos un equipo español en Champions. Y de verdad que hoy ha sido una auténtica locura, ¿eh?, la información. Y va a ser, tengo la sensación de que va a ser el de los mejores veranos de los últimos años. No hay nada como una crisis... en el Madrid, una crisis en el Barça por lo que pasó en la Copa y en la
revolución
Champions,
en Atleti,
revolución en el Atleti, el Sporting otro año en segunda, es que se junta todo, es que va a ser un verano absolutamente increíble. Gema Santos.
Final de Champions y el Santander.
Sí, vamos a recordar ese regalazo que nos traen desde el Banco Santander para todos nuestros oyentes con motivo de esa finalísima de la UEFA Champions League del próximo sábado y que vas a vivir como nunca en tiempo de juego gracias al Santander. Porque te recordamos que gracias al Santander vas a poder ganar un viaje de fin de semana para dos personas a la ciudad del equipo que triunfe en la Champions gracias al Banco Santander. ¿Has escuchado bien? Vas a tener un viaje de fin de semana para dos personas, o bien a Londres o bien a Liverpool, gracias al Santander, y lo único que tienes que hacer es ser oyente de Tiempo de Juego y apuntarte en nuestro Facebook, en el Facebook de Tiempo de Juego. Bueno, eso por un lado, y luego disfrutar, por supuesto, porque el próximo sábado vas a vivir como nunca la finalísima con Tiempo de Juego y el Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Y ojo a lo que viene ahora. Mario Hermoso interesa al Atlético de Madrid. Rubi suena como entrenador del Betis, suena que va a ser entrenador del Betis. Rodrigo del Valencia se va del Valencia y lo de Ramos, casi nada.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
El sexo es un placer. Soy Carlos Overe. Para disfrutarlo más, toma Energisil Vigor. Energisil aumenta tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de PharmOTC.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Soy Rudy Fernández. La clave de mi rendimiento deportivo, me cuido y tomo Flexium. Flexium Articulaciones contribuye a la formación del colágeno manteniendo mis articulaciones flexibles.
Flexium, de Pharma OTC.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Preocuparte, pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente.
Su calle, disfrutar su ambiente, andar por la arena. Conmigo, la gente.
Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Esto ha dicho Dani Carvajal, el jugador del Real Madrid, hoy en un acto benéfico de la Clínica Menorca.
No lo sé. Ellos son los que tienen que aclarar el futuro de cada uno, pero está claro que Sergio Ramos para nosotros pues es nuestro capitán. Creo que esa palabra le define. Bueno, lo que es normal que Sergio reciba ofertas por lo gran jugador que es, y es lógico que al final muchos clubes quieran contar con sus servicios, pero su agente y el presi son los que tienen que aclararlo. Yo, vamos, estaría encantado de tenerle el próximo año y muchos más como compañero.
¿Tú le ves en China?
Yo le veo el lunes en Las Rozas, que es lo que nos importa, que él esté ahí, que nos ayude a ganar estos dos partidos que, bueno, necesitamos para estar en la próxima Euro.
Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Todos pendientes del lunes, de Las Rozas, ¿no?
Sí, sigue Sergio Ramos su puesta a punto en Valdebebas, como ya decíamos ayer, recuperándose o dando ya los últimos coletazos de esa lesión en el sóleo de la pierna izquierda que le ha impedido jugar las últimas 8 jornadas de liga. Su último partido data del pasado 3 de abril en Mestalla. Y como dices, pues el próximo lunes...
No ha escrito nada en Twitter, ni en Instagram,
no,
ni...
Ni se ha autoentrevistado.
Ni se ha autoentrevistado. Las hormigas del hormiguero no han dicho nada, nada. No hay
está
nada,
la
¿no?
cosa tranquila. Y como digo, su siguiente escena pública, deportiva, será el lunes, cuando se concentre la selección a la 1:00 p.m. Además, el primer entrenamiento va a ser abierto a las 7:00. Preparación para ese partido contra las Islas Feroe y contra Suecia, así que veremos a ver si de aquí al próximo lunes Sergio Ramos...
Si me dice Jesús que ha colgado un vídeo haciendo, o sea, deporte iba a decir, entrenando, quiero decir, en Valdebebas y haciendo a la Madrid y tal, es lo que ha pasado hoy. Pero claro, el movimiento que anuncian los compañeros de Marca es que Florentino, Roberto...
Sí, le abre la vía Cristiano, la llamamos nosotros, ¿no?
La vía Cristiano.
Sí, que no es...
Es una vía de salida.
Sí, es llegar con una oferta, no con la cláusula, que es...
Pues eso demuestra que Florentino está hasta el gorro también, porque cuando lo hizo con Cristiano es porque estaba hasta el gorro de, claro, de las peticiones.
Con una oferta de mercado buena, que no lo va a regalar.
¿Cuánto vale Ramos?
Pues
yo no dudo que Ramos consiga una oferta de 100 kilos. Bueno. Son 33 años... no va a cobrar menos que el Madrid. Si el Madrid cobra 12, que son 25 brutos, pues no va a irse por 2 años, porque 2 años sería un contrato 3-4. Hablamos ya de mucha pasta. Que tú me puedes decir, Cristiano también tenía 30 o 31. Cristiano inmediatamente, con la subida en bolsa de la Juve, ya casi rentabilizó el fichaje. Otra cosa es que luego haya marcado menos goles.
¿Cuántas veces lo ha hecho Cristiano? ¿Hay Sergio Ramos esto?
¿Qué?
¿Cuántas veces lo ha hecho Sergio Ramos?
2015 hubo una situación muy, muy parecida.
No, lo digo, porque la historia de René y todo esto ya, uf, a mí es que...
Yo creo que se acabará quedando en el Madrid y a lo mejor hasta con su vida de sueldo, no lo sé.
Yo, vamos, creo que siempre ese es el final de la historia.
Pero es que a mí siempre me parece...
Entendiendo que Ramos, como un abogado o un conductor de autobuses, se plantee su vida al final de un año de trabajo, que se entiende perfectamente... El madridista en general no está entendiendo la movida esta, ¿eh? Que el capitán, después de un año de crisis, aparezca con una oferta de China.
No aparece para él.
El cabreo, yo creo que de Sergio es justificado. O sea, le molesta pues que se hable a sus espaldas, que se hable mal desde el entorno del presidente. Pues, y eso entiendo que. Pero de ahí llevarse, que se crea que el Madrid le va a dejar salir sin pagarle ni un duro, seis libres, o sea, eso es inconcebible. O sea, eso no entra en ninguna cabeza lógica. Y luego, lo que tú dices, que es que el año de Madrid ha sido como ha sido, claro, para el aficionado es la puntilla. O sea, que tu capitán, en vez del apego, en vez de sentir el cariño, esa desafección al club en un momento tan delicado, pues no ayuda a la imagen de Sergio.
Bueno,
es que lo que dices es desafección al club, no, es desafección al presidente. Es lo que dice...
Bueno, el club es el presidente, aquí no están...
Que decía que parecerá una locura,
bueno,
pero...
El club no es el presidente, el club es el club y el presidente es el presidente. Es que lo contó anoche Manolo muy bien, está harto del presidente.
Compañeros de selección del amigo...
Y el presidente de él, ¿eh?
Del amigo Ramos, han salido del Barcelona con contrato en vigor y la baja en el bolsillo para poder firmar el contrato de sus vidas. Por ejemplo, Xavi, por ejemplo, Andrés Iniesta.
Ya, pero no es lo mismo.
Pues yo creo que son situaciones distintas. Ya
lo comentamos.
Ramos es un central todavía perfectamente vigente. O sea, es que si llevas Ramos, tienes que buscar otro Ramos. Y Miguel, no es lo mismo irte desde la Concordia a irte diciendo que estás...
No, esto desde luego. Esto desde
enfadado
luego.
Como una
esto,
mona y que,
esto desde
que,
luego.
Que te dejen marchar y encima que te dejen marchar. Gratis.
Esto desde luego.
La relación está pasada por amor y odio. Es que no sé si esta vez tendrá arreglo, porque ayer Florentino Pérez en Onda Cero dijo... que es el que más cobra del Madrid.
Pero Paco,
jugadores les fastidia que vayan diciendo.
Sí, es verdad. Pero Paco, es que.
Otra muestra de la relación.
Esto no va a pasar a más y esto se va a parar aquí, ya está. Y Florentino no tiene que hacer nada. Florentino tiene que esperar que lleguen los 100 millones y si no se queda Ramos. Y en el primer cabezazo de un córner, el Bernabéu de rodillas y listo, ya está.
Y si no, aguantarse.
Pues no pasa nada.
Bueno,
esto es otra
suele acabar con subida
otra
de sueldo,
tentativa este más.
De... Sí, pues, la gente entendería muy mal una subida de sueldo después de un año
tan
malo.
Yo tengo la sensación de que Florentino no es el mismo en 2019 que en 2015. Han pasado 4 años El coche tiene más kilómetros y... No.
Florentino es un gran práctico. O sea, al sí, final, pero ¿cuánto te cuesta fichar un central en el mercado?
Porque, creo vale, que tú puedes... el carácter de Florentino... Es decir, a Florentino lo que pasó con Cristiano el año pasado, en 2015 seguramente no se le hubiera ido. Y en 2018 se le fue. Y en 2019 está dispuesto a decirle a Ramos, pírate. Es lo que creo que...
Trae 100 y pírate.
Trae 100 y pírate. Sí, sí.
¿Sabes lo que pasa? Que choca eso que estás diciendo de mejorar a Ramos cuando está viendo renovaciones de contratos. De Kroos por un año, en un año malo, sin ninguna necesidad de renovar otro año, porque estaba pactada antemano hace tres meses. Pero vale.
Bastante peor que el de Ramos.
Por eso. O Nacho, o la de Modric por el Balón de Oro. O sea, que al final está habiendo renovaciones siendo un año muy malo.
El enfrentamiento del día del Ajax también... Hoy hemos sabido, Elías, nos lo ha dicho la misma persona, que ese enfrentamiento del día de la eliminación de Champions... Tal y como se contó en la COPE, además nos dijo, dice, lo contasteis muy bien y tal, dice, bueno, pues fue peor de lo que lo contasteis.
Fue mucho más duro.
Fue mucho más duro de lo que se contó.
Bueno, debió ser más
el enfrentamiento entre el presidente y...
Es que ese es un grave error de Ramos este año, que lo del documental en su palco. O sea, que también se ha equivocado Ramos en algo.
Al Ajax no empezó bien la temporada, la termina lesionado. Por eso te digo que en general el seguidor del Madrid está diciendo, pero coño, ¿cómo
son egoístas,
subida de sueldo?
Gracias, Miguelito, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Antoñito Ruiz ha contado hoy con Manolo Lama a las 8:30 que Mario Hermoso, el jugador del Español.
Sí, esa es la información.
¿23 años tiene?
23. 23, central. 84, internacional con España. Un chico, bueno, no iba a decir de futuro.
Van a dejar bien al Español.
Cuando es un presente aplastante, ¿no? Hemos sabido hoy en la COPE que el Atlético de Madrid no solo le interesa, sino que estaría intentando cerrar, después de varios días de negociación, el fichaje de Mario Hermoso. Ahora mismo me cuentan que, salvo contratiempo inesperado, el Atlético de Madrid cree que lo va a tener.
Se llama Paris Saint-Germain.
Paris Saint-Germain o otro tipo de ofertas que se puedan unir a la...
O Real Madrid, que tiene...
Derecho de tanteo
y se lleva la mitad del
Miguel, negocio. Pero cuando el Atlético se acerca por Mario Hermoso, ya sabe que tiene derecho de tanteo y que sabe que la mitad del traspaso va para el Real Madrid.
Bueno, pues cambiamos Sergio Ramos por Hermoso.
Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, porque hoy es el día que el Atlético de Madrid ha hecho oficial lo de Felipe, lo hizo anoche el Oporto. Felipe, 20 millones de euros, 30 años, y le hace un contrato de 3. 30 años, contrato de 3.
Hemos metido satélite para 20, el retardo.
20 millones.
Por Godín lo viene, ¿no?
Sí. Más o menos.
Es un poco raro, sí.
Y Herrera, Héctor Herrera, que en la cadena
Carlos.
En la cadena COPE dijimos hace 15 días que Héctor Herrera y Felipe estaban cerrados y era solamente cuestión de tiempo que lo anunciaran. Héctor Herrera, que viene libre a coste cero, está con su novia hoy todo el día pasando en la jornada de Madrid.
Olé.
Una ciudad fantástica.
Ha elegido casa.
Habrá elegido casa y en las próximas horas lo normal es que el Atleti lo anuncie también de manera oficial.
E igual es la de Casillas. No estoy de broma.
¿Te refieres a una casilla pequeña? ¿O?
Una de las casas que tiene Iker Casillas en Madrid.
Vale. Gracias, Antoñito.
Bueno.
Contado queda.
Vale.
Vámonos hasta Valencia. Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Lo de Rodrigo, que ayer ya nos contabas esa carta en Instagram, me parece, sí, que sonaba despedida, se da por hecho totalmente, ¿no?
Sí, así es. Llevábamos varios días apuntándolo en la cadena COPE, antes incluso de la final de la Copa del Rey. Anoche, como decías, en el partidazo ya confirmábamos la intención del Valencia de hacer caja con Rodrigo y hoy en Deportes COPE hemos desvelado el porqué. Hace varias semanas Rodrigo mantuvo una reunión en privado con el club para decirle claramente que su voluntad era la de buscar nuevos retos en su carrera deportiva la próxima temporada. El Valencia lo aceptó de buen grado, consciente de esa necesidad de la que te hablaba anoche de tener que vender jugadores por valor de 42 millones de euros para cuadrar las cuentas. Ya están llegando ofertas por Rodrigo, la última del Nápoles en Italia, y la apuesta más alta, Juanma, será la que se lleve a Rodrigo. Mañana comparece ante los medios de comunicación Mateo Alemany, el director general. Vamos a ver lo que dice del asunto Rodrigo, hasta dónde puede leer. Y también te adelanto que en las próximas horas es inminente una reunión entre las tres partes deportivas del Valencia, Mateo Alemany, Pablo Longoria y Marcelino García Toral, antes de que este se vaya de vacaciones para planificar la temporada. Y rápidamente te digo otros flashes en forma de noticia en el Valencia. A Lato ya se le ha comunicado que no seguirá. Se busca equipo para Bezo y Murillo. No está prevista la compra de Roncaglia. Se negociará por Cheryshev y se escuchan ofertas por Neto y por Santi Mina.
Buen verano también, ¿eh?
Ha dado 8 noticias en 40 segundos.
Sí, sí. Es que es un crack absoluto.
A mí esto de buscar nuevos retos me flipa un poco. O sea, O sea, Mbappé, que está en el Paris Saint-Germain, tiene que buscar nuevo reto. Rodrigo, que está en el Valencia jugando Champions y gana la Copa, tiene que buscar
es
nuevo
reto. Es que si dices, me quiero ir, quedas mal.
Claro. Exacto. Ah, vale, fantástico, ¿no? Me parece muy bien. Claro, ganar, el Mbappé este Paco, no tiene otro reto.
¿Qué dijimos nosotros cuando vinimos a la Copa? Cuando vinimos a la Copa, ¿qué dijimos? Nos han echado.
Que queríais ir con un amigo.
Ah, vale.
Dijimos que nos habían echado.
Que buscamos nuevos retos.
De hecho, Emilio, ayer se derrumba a Rodrigo en las redes sociales, en Instagram, después de ver como casi 10.000 valencianistas corean su nombre y le aclaman a los pies del balcón del ayuntamiento. Porque él ya había tomado la decisión días atrás, como estamos contando ahora, y se lo había comunicado al club.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Busca nuevos retos también tú.
Pues este Rodrigo es uno de los que le gustan al Barcelona.
Y a Rico, porque el otro día dijiste que lo fichabas.
Sí, yo sí le fichaba, sí.
Ocaña, Sevilla, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Rubí va a ser el nuevo entrenador del Betis?
Pues toda la pinta tiene.
Nuevos retos.
La verdad, nuevos retos, sí, que le pregunten allí porque ha levantado un polvorín espectacular en Barcelona, donde no se esperaba la salida de Rubí, que ya hace algunas semanas había contactado con el Betis, que en el día de ayer lo dejó prácticamente todo encaminado y que hoy, después de haber escuchado al Español, después de haberle remitido a sus representantes y que el Español hubiera hecho un intento final de quedarse con él, lo cierto es que ha dejado muy claro encima de la mesa que se quiere venir al Betis. Lleva el Betis toda la tarde intentando, bueno, pues cerrar el contrato con Rubí para las próximas 3 o 2 temporadas, es lo que ahora mismo diferencia el sí o el no de lo que tienen encima de la mesa. Y bueno, decir que el Español se va a llevar 900.000 euros como indemnización y que el Betis tenía, o tiene, podemos decir, encima de la mesa un entrenador también tapado, no de los que han sonado hasta ahora, por si al final se rompe la negociación. Todo hace indicar que Rubí va a ser el entrenador del Betis, ya digo, para las 3 próximas temporadas, ¿eh?
Buen entrenador, ¿eh?
Ahora, tiene dos entrenadores.
Buen agujero al Español también.
Un nuevo reto.
Bueno, exactamente el que le hizo el Español a Huesca, ¿no?
En el que le triplican el sueldo del Español.
Y te diré que Serra Ferrer estuvo a 20 minutos de fichar a Rubí para el Mallorca poco antes de que Zubizarreta se lo llevara.
Entonces blanco y en botella. Claro.
Sí, ya lo quiso. Sí. Estaba obsesionado con llevárselo al Mallorca.
¿Y quién irá al
y
Español?
Y Rubí entonces se fue.
El del filial. Por lo que estoy oyendo.
El Español me dice que Iglesias le ha dado un plazo a Rubí de 24 horas.
Joder. Está machino.
Vale, tremendo. Gracias, Ocaña. Mañana hablamos.
Mañana debe hacerse oficial. Es la intención que tienen, por lo menos, en el Betis.
Qué divertido está todo, de verdad. Es que
machismo para hacer una opción.
Este año no voy a coger vacaciones.
Y todavía no han empezado los fichajes. Esto va a durar 3 meses.
Este año no me voy.
Esto está grabado.
Este año no me voy. Y además, yo lo que digo lo cumplo. ¿Vale?
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, vamos contigo a Gijón.
No me voy. Ojo, no solo se fichan jugadores, también presidentes, ¿eh? A Coruña, Dobarro, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, hombre.
¿Habéis fichado presidente?
Sí, claro. Tras la renuncia de Tino y su consejo, que fue el pasado 22 de abril, hoy se elegía ese nuevo presidente y había dos grandes candidatos. Uno era Paco Zas y el otro Fernando Vidal. Paco Zas, que es el que ha ganado, es un exjugador del Fabril, tiene 57 años, aficionado a la pesca y director general de la promotora inmobiliaria Coinasa. Se impuso fundamentalmente por el apoyo de Tino Fernández, el presidente saliente, y tiene por delante pues 5 años de mandato.
Señor Zas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿De dónde viene este apellido? ¿Zas?
Pues es un apellido estrictamente gallego.
¿Ah, sí?
Sí, y da mucho juego.
Desde luego. Nosotros tenemos una compañera que se llama Leticia Chas. Leticia Chas. Sí. Claro, yo había pensado, imagínense que se juntan las familias Zas y Chas. Los hijos, no sé, sería pues Álvaro Zas Chas.
Pues sí, la verdad es que sería un galimatías.
Sí. ¿Está usted contento? ¿Muy contento?
Pues sí, la verdad es que estoy contentísimo porque saben ustedes que yo empecé a jugar en el Deportivo en los infantiles, estuve en juveniles, en el filial, en el primer equipo, aunque en el primer equipo, bueno, el zorro de Arteixo no contaba mucho conmigo y me mandó cedido por ahí varios años.
Vaya por Dios.
Pero entonces, para mí, culminar esa trayectoria, el equipo de mi vida, es algo que impensable soñarlo hace años, claro.
¿Qué tipo de presidente va a ser Paco Zas? ¿Es usted una persona dura, es dialogante, le gusta hablar en público, dar la cara, se va a tapar lo máximo posible. ¿Cómo va a ser?
Bueno, por un lado, no me gusta excesivamente hablar en público.
Bueno, entonces es usted del perfil de Florentino Pérez. Vale, dígame más cosas.
Por otro lado, sí me gusta corresponder y atender debidamente a los medios y a toda la gente que me... Vamos, que me requiere en general por el, y que supongo que será así por el cargo de presidente.
Enrique Cerezo, entonces en eso se parece a Cerezo. Sí.
Sí. Sí, bueno, no sé las comparaciones que puedan hacer ustedes, pero vamos, es el primer día y tampoco puedo aventurar muchísimo cómo va a ser esto, pero bueno, en general le puedo decir que yo siempre estoy dispuesto a dialogar con todo el mundo, a atender en general a todo el mundo. Ya, digamos que forma parte de mí.
¿Cuánto tiempo, presidente, tiene que pasar para que el Depor sea un club saneado?
Pues la verdad es que, desgraciadamente, va a pasar un tiempo importante, a no ser que no salga por aquí un Messi y que nos haga jugar en Champions. Pues la verdad es que el tema de la deuda es un tema que tristemente tenemos que referirnos a él constantemente, pero no es un tema de realismo propio, ¿no? Tenemos que ser conscientes todos los deportivistas de lo que supone esta deuda para nosotros, si es que queremos remar todos en la misma dirección.
Germán, ¿de cuánto es la deuda?
80 millones ahora mismo, aproximadamente. Cuando coge el club Tino Fernández está por encima de los 140 millones, 150. Y ahora se deben todavía 80. Y hay que tener en cuenta que esa deuda que era muy grave, esa deuda que tenía con Hacienda, fue reconvertida a través de un crédito bancario con la entidad Abanca, que es más flexible en los pagos. Pero aún así es una deuda muy importante.
Presidente, le deseo toda la suerte del mundo. Iremos hablando a lo largo de la temporada. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Mucha suerte.
Hasta luego.
Paco Zas, el nuevo presidente del Depor. Gracias, Germán.
Que haya suerte, que se va a necesitar.
¿Sí?
Bueno,
sí.
La de ayer ya es suficiente, ¿eh?
Joder, en el 95.
No, eso no es suerte, eso es perseverancia.
Ah, sí.
Y penalti. Sí. Eso es perseverancia y penalti.
Perseverancia y penalti, clarísimo.
Sí, de 0-5 a 1-0.
Ah, bueno, no, entonces, claro, hay que meterlos.
Clarísimo.
No, hay que meterlos. El de Estupiñán,
no, yo no he dicho que no fuera
que
penalti,
se planta vale. delante del portero y la echa a la grada, será culpa perfecto. Del portero del Depor, vamos. Vale.
Gracias.
Pues llega, pumba, pumba. Gol.
Navarro, vale, un abrazo.
Suerte. Es que me cabreáis, sí, adiós.
No vuelvas por aquí. Mañana hay fútbol, ¿eh? Hola, Maldini.
¿Qué tal? Muy buenas.
Mañana hay
me
fútbol.
Venía escuchando en el coche, sí, mañana hay ahora fútbol.
¿Escuchas el partidazo?
Sí, por supuesto, venía en el coche escuchando el partidazo.
Maldini, ¿no? Se queda mal.
Debe ser, sí. Sí, mañana la final de Europa League en Bakú. La veremos en Movistar Liga de Campeones, con un programa desde las 8, luego el partido y luego un post.
¿Solo desde las 8?
La previa desde las 8. Y luego el partido a las 9.
Hola, Evangelio.
Un partido bonito para ver, hombre.
Hola, Evangelio.
La da tiempo de juego también, ¿eh? Buenas noches.
La da tiempo de juego. ¿Es el último partido de Hazard con el Chelsea antes de anunciar su fichaje por el Madrid?
Sí, tiene toda la pinta. Hazard ha concedido una entrevista. Bueno, no ha sido ayer, que la publicaron anoche los compañeros del Daily Mail. Fue la pasada semana en el Media Day del Chelsea antes de esta final. Se la concedió al periodista Dan Crafton. Buen periodista, por cierto. Y en ella lanza una broma Hazard, porque sus hermanos pequeños Kylian y Thorgan han sido traspasados en los últimos días al Círculo de Brujas y al Dortmund respectivamente, y dice Hazard en tono de broma que solo queda un hermano por traspasar, que es él. Después de la risa y de las bromas, hay algunas cosas que dice Hazard en esa entrevista que invitan a pensar que efectivamente es su último partido con el Chelsea. Le pregunta a Dan Crafton qué pasaría si el Chelsea y el Real Madrid al final no llegan a un acuerdo por el precio de su traspaso y si se tuviera que quedar en su último año de contrato, y Hazard dice primero no lo sé y dice después bueno, un año sería demasiado largo, así que todo hace indicar que Hazard va a jugar su último partido con el Chelsea. Podría ser también el último partido de Mauricio Sarri en el banquillo. Está sonando muy fuerte para entrenar a la Juventus después de la despedida de Allegri del campeón italiano. Emery busca su cuarta Europa League después de ganar 3 con el Sevilla, y además el Arsenal se quiere llevar el triunfo porque eso supondría que jugaría la próxima Champions, que a través de la Liga no lo ha conseguido. Y lo último que te cuento, Juanma, es que ha habido polémica rodeando la final por varios motivos. El primero es que en Mkhitaryan, jugador armenio del Arsenal,
no le han dejado viajar.
no le han dejado viajar porque hay un conflicto entre Armenia y Azerbaiyán.
Bueno, un conflicto no. Yo me metí en Google para saber lo que les pasaba.
Ha sido él el que no se ha atrevido, ¿eh?
Sí, no. Ha sido él,
ha
el,
sido
que
él el que no ha querido ir.
Ah, vale, vale. Bueno, pero eso, escucha, es que yo me metí en Google, conflicto Armenia-Azerbaiyán.
No, no, que él sentía que su familia y él podían estar en peligro.
Claro, eso... es que están casi en guerra.
Sí, sí.
Por disputa,
sí,
de, o sea, un que, territorio, sí.
Sí, sí, que hay una zona que está prácticamente en guerra.
Me contaba ayer Tony Padilla en This is Football que incluso Montserrat Caballé, que tuvo una actuación programada para Azerbaiyán, no pudo actuar por el mismo motivo, porque había visitado la región de Azerbaiyán, que está en disputa entre los dos países, y no la dejaron viajar. Dijo el embajador de Azerbaiyán en Londres.
¿Qué culpa tendría Montserrat Caballé del lío de aquella gente?
Pues ninguna, como seguramente tampoco tenga en Kitarian ninguna, pero en Kitarian no ha podido viajar, ya, y no va a poder jugar mañana.
Bueno, pero en Kitarian es armenio, pero Montserrat Caballé, pobrecilla.
Pero es por el mismo motivo, ¿eh? Ya. Es exactamente por lo mismo.
Perfecto, pues mañana nos cuentas. Evangelio.
Mañana lo contamos, sí señor.
¿A qué hora? ¿En tiempo de juego desde qué hora?
Desde las 9, cope.es, aplicaciones móviles y en YouTube.
Emilio, ¿vas a escuchar la aplicación?
¿La aplicación de...?
Es que déjalo, no sabe ni el partido. No,
la
de la teletienda. No, es que estoy en Italia,
Eso.
Ah.
Bueno,
en Italia también, se escucha,
En Italia se puede escuchar, ¿eh?
Sí, por eso,
La aplicación.
¿Sabes que bueno, internet... yo iré a Maldini de cualquier manera.
Internet funciona en todo el mundo. Gracias, pues Evangelio, hasta luego. Mensajes de los oyentes, Alberto Arauz.
Como el de Adolfo, que dice, no echar a Valverde será mejor o peor, pero demuestra que Bartomeu tiene un criterio, que para conseguir resultados no siempre hay que ser resultadista. Manu, Ramos debería mostrar más amor por la camiseta. Es un momento difícil para el club en el que un gran capitán debería sumar y no dividir. Javi.
Gracias, Manu, por escuchar.
Florentino es un presidente caduco. Hace años que no ficha a un jugador decente y se le escapan las estrellas. Aire nuevo para la T4. Mamen dice, Cristiano se fue habiendo ganado la Champions. Ramos, esta temporada no ha ganado absolutamente nada. Las ofertas que pueden llegar no son las mismas. Y por último, Ramón dice, si mal no recuerdo, el Real Madrid es de los socios. Pues que sean ellos quien decidan si Sergio Ramos o Florentino. Harto ya de las florentinadas.
Hombre, no es eso. Los socios eligieron a la persona que dirigía al Real Madrid. No hay que estar poniendo en manos de todos los socios todas las decisiones que tenga que tomar el presidente. Sería una locura, solo faltaba. Gracias a todos, ha sido un placer.
¿Ah, sí?
Bueno,
sí,
pues
sí,
nada,
ha sido un placer. Señores. Sí, sí, de verdad, gracias, que paséis buen verano.
Hasta luego.
Gracias.
¿Ah, sí?
Que vaya de vacaciones.
Sí, es que me voy a ir de vacaciones.
¿Te vas de vacaciones?
Sí,
has dicho que no te iba.
Ya, pero es que yo soy así.
Pues se está yendo.
Yo soy así.
No, así de mentiroso.
Nos da mucho miedo cambiar de idea.
Sí,
y de opinión. Y no, no,
bueno, si
debería
es para
estar
de vacaciones,
tan mal visto.
Pero
no.
Si acabas de valorarlo en Bartomeu, lo contrario.
Por eso. Ya opino otra cosa, ya opino otra cosa. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este fin de semana, más deporte en tiempo de juego.
En posición de combate.
Con la final de la Liga de Campeones.
Que lo vamos a vivir y lo vamos
desde
a
el Metropolitano, Tottenham, Liverpool.
Yo admito tumultos.
Con la penúltima jornada en segunda división.
¡Que no pita falta!
Con la Final Four de la Champions de balonmano.
Estaremos.
Y con el Roland Garros.
Y así viene el día y así es la radio.
Este fin de semana, vive el deporte en tiempo de juego.
Una locura.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castillo. Castaño.
El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Estamos con Rudy Fernández. Rudy, después de una lesión, ¿tienes algún secreto para recuperarte más rápidamente?
Bueno, es importante cuidar huesos y articulaciones siempre, no solo después de las lesiones. Yo me cuido y tomo Flexium Articulaciones. Flexium es un producto que ayuda a mantener fuertes articulaciones y músculos. Por tanto, me ayuda a recuperar mucho más rápido.
Recuerden, Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y explora Tailandia en 11 días desde 749 euros. O haz un crucero por el Mediterráneo desde 399 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Soy Carlos Overa. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
En CrystalBox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En CrystalBox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de CrystalBox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
¡Gol!
Hola, hoy os traigo Golden Goals. ¿Y qué es Golden Goals? Pues es un juego de Betfair con el que puedes ganar 200.000 euros. Ojo, 200.000 euros. Y puedes jugar gratis cada semana. Para ganar solo tienes que acertar el resultado exacto de 6 partidos de fútbol. Así de fácil. Ya sabes, 200.000 euros esperan dueño con Golden Goals de Betfair. Y si todavía no eres usuario, regístrate ahora en Betfair.es y consigue hasta 100 euros gratis para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
Deja, que pago yo.
¡Ojo al espléndido! 3 euracos ahí. Eso de invitar al compi sentirte un millonetis es muy de bar. Como yo, tu Colacao. Así que a la próxima, recuerda que puedes pedir un Colacao en tu bar de siempre. Ah, y en los otros también. Colacao. Eso tan tuyo.
Protos Verdejo. Mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos. Acertarás.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no. Han robado el del chalet de al lado y no tenía alarma. Y si han entrado en el suyo, podían haberlo hecho perfectamente en el nuestro, que es igual.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Rafael Nadal.
Y don Rafael Nadal Parera.
Le tenant des titres, le numéro 2 mondial espagnol, Rafael Nadal.
El partidazo de COPE en Roland Garros.
Allí estamos, en Roland Garros, en Pagui, donde está Angelito García. Hola, Ángel.
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Cómo ha sido la jornada hoy en Roland Garros?
Bueno, para los nuestros no te creas que ha ido muy allá, porque solo hemos conseguido 2 victorias, la verdad que las que se esperaban, de Fernando Verdasco ante Evans y de Roberto Bautista ante Johnson. Ha perdido Feliciano ante Karlovic en el duelo de sacadores, la verdad que ha tenido pocas opciones Feli, ha perdido García López y ha perdido el joven Davidovic. Y lo que nos deja esto, Juanma, es un dato un poquito preocupante, la verdad, ¿para qué te voy a engañar? Porque solo hay 5 españoles en segunda ronda, algo que no sucedía desde hace 27 años, que hubo 4. Desde entonces siempre había habido muchos más, llegando incluso a los 12 en nada menos que 5 años de esos 27. Y además si te pones a mirar los 5 clasificados, pues hay 3 por encima de 30 años y el más joven tiene 26. Lo cual nos lleva a pensar claramente si esto del tenis español dominando Roland Garros, el tenis masculino estamos hablando, se ha acabado. Y me recuerda un tuit que leí el otro día y que te va a llamar mucho la atención, del presidente de la Federación Española de Tenis, que presumiendo de cuántos españoles juegan Roland Garros, contó que el presupuesto de la Federación de Tenis de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Australia sitúa a la gente, justo los que tienen Grand Slam, que pertenece a las federaciones y que dan muchísimo dinero, tienen 100 millones de presupuesto, mientras que España tiene 6. O sea, de 100 que tienen las 4 que tiene un Grand Slam, a 6 que tiene España. Así que lo que hemos vivido hasta ahora me parece un auténtico milagro y no creo que dure muchos más años.
Gracias, Ángel. Hasta luego.
Un abrazo.
Y Giro de Italia, antes de ir con Mundo Maldini, que ya está preparado Maldini. Ah, mira, la sintonía de ciclismo. Hoy había etapón en el Giro. Hola, Kiki Iglesias.
Hola, Juanma Castaño, ¿qué tal?
¿Qué tal ha ido?
Bien, ha ganado Giulio Ciccone, pero lo importante ha sido lo que venía por detrás. Es decir, que todos van contra Roglic y está el esloveno contra las cuerdas. Otra vez ha perdido tiempo, subiendo y bajando el Mortirolo. Y ahora es más líder que nunca Richard Carapaz, que hoy ha tenido, por cierto, a un gregario de lujo como ha sido Mikel Landa, que se ha portado estupendamente. Carapaz es líder, más líder porque lleva 1.47 sobre Nibali, 2.09 ya sobre Roglic, al que solo le queda a su favor la crono del domingo en Verona de 16 kilómetros, y Landa es cuarto ya a 3.15. Es decir que Carapaz, el ecuatoriano del Movistar, tiene medio giro en el bolsillo, a no ser que desfallezca. Eso sí, queda todavía mucha montaña, la de mañana, por ejemplo, y la del viernes y el sábado en los Dolomitas. Pero bueno, de momento a Carapaz le está saliendo todo muy bien.
Gracias, Quique. Un abrazo.
Otro.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
El sexo es un placer. Soy Carlos Overe y para disfrutarlo más, toma Energisil Vigor. Energisil aumenta tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de Farmotece.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Págala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Vaya semana de finales, ¿eh, Maldini?
Semana tremenda, sí. Se lo decía ayer Evangelio, que claro, la previa es tan larga de la Champions, luego el partido pasa rápido, pero la previa es larga y es intensa y está deseando que llegue y no llega nunca, pero bueno, ya queda menos para esa final.
Es un partido súper atractivo. O sea...
Sí, hombre, una final de Champions siempre es un partido tremendo. Hombre, hubiera habido alguna final con más cartel, evidentemente, que esta, pero en cualquier caso, para el Tottenham es histórico. Yo no sé si va a llegar a otra final de Champions el Tottenham, si lo viviremos, si lo veremos, si el Liverpool llegará alguna más. Pero bueno, la verdad es que la final es...
O sea, ¿me estás diciendo que el Liverpool favorito de largo en la final?
Para mí, favorito, yo diría que con cierta claridad. Es una final, lógicamente, pero yo sí que es favorito para
yo
mí.
Yo voy
favorito.
Con el Tottenham a muerte.
¿Sí? ¿Por Pochettino o qué?
Sí, y todo su equipo.
Yo creo que el Liverpool, la verdad, el otro día estuviste con él ya, me imagino que estuvo... Yo también le conozco bastante bien y la verdad es que merece ganar esta final, pero el Liverpool tiene mucho potencial.
¿Y la de mañana?
Por la de mañana es complicado, yo la veo igualadísima. Hay que tener en cuenta que el Chelsea tiene bajas importantes. No va a estar Loftus-Cheek, que hizo una gran eliminatoria contra el Inter de Frankfurt en semifinales, no puede estar. No está Rüdiger, el central, así que veremos si Azpilicueta pasa a ser central y entra Zappacosta o directamente juega David Luiz con Christensen, que puede ser. Y es duda Kanté hasta última hora, tiene un problema en la rodilla. Y hoy Sarri ha comentado que está al 50%. O sea, si no juega Kanté, va a ser solo uno de los centrocampistas titulares, que es Jorginho. Y eso, lógicamente, al Chelsea le puede hacer daño. Individualmente tiene algo más quizá el Chelsea, sobre todo si aparece mucho Hazard, pero arriba tiene balas el Arsenal con Aubameyang y Lacazette. De verdad que es un igual que te digo que en la de Champions para mí es favorito el Liverpool, aquí no veo, de verdad claramente no, yo lo veo al 50% de verdad.
Ha elegido Maldini las seis mejores finales de la historia de la Champions.
De la Champions, sí.
O sea, ¿formato Champions o Copa Europa también?
No, Copa Europa.
Copa,
o sea,
Europa.
Desde
vale.
El 55.
Yo la primera la tenía clarísima, o sea, no hay ninguna duda, sí. no la desvelamos, pero vamos que...
Claro, he elegido seis, Juanma, un poco en función de todo, de importancia en su momento, contexto
bueno, no
histórico.
La... Es verdad, había dos que...
Había dos, ¿no?
Vale, venga.
Bueno, digo que he elegido un poco contexto histórico, emoción durante el partido, importancia para la historia, un poco todo. Vamos como siempre de menos a más, ¿no? La sexta, igual os va a sorprender, pero la sexta es el Celtic-Inter del 67. ¿Por qué? Porque es la famosa final de los Lisbon Lions, que es sobre todo porque el contexto histórico es muy importante, es la primera vez que un equipo no latino gana la Copa Europa. Empezó en el 55 y pasaron 12 años entre títulos del Barça, del Madrid, del Inter, del Milan, hasta que un equipo británico, es decir, no latino, ganó la Copa Europa, que fue este Celtic. Y además fue una gran sorpresa porque era favorito el Inter de Lenio Herrera. Y hay una cosa del Celtic muy curiosa y muy interesante, y es que de todo el plantel del Celtic solo hay un jugador que no es nacido en 15 kilómetros a la redonda del estadio del Celtic. Es decir, es un equipo de barrio realmente.
Sí, sí, sí.
Y eso realmente tiene mucho mérito, ¿no? Bueno, Jock Stein el técnico, Archie Gemmell, por ejemplo, y luego el histórico Jimmy Johnston, el gol de Steve Chalmers. Yo creo que me parece que es una final legendaria en todos los sentidos.
Perfecto. Segunda.
La quinta, o sea, de menos a más, sería el 3-1 del Dortmund a la Juventus. ¿Por qué? En el 97, la final en Múnich. Es la final de los golazos. Hay un golazo de tacón de Del Piero, que había sido suplente y entra en la segunda parte, y un gol en la primera pelota que toca Lars Ricken, no sé si te acuerdas, un jugador del Dortmund.
Sí.
Sale en el minuto 70 y hace un golazo casi desde el medio campo, tocando la primera vez que toca la pelota. Y la verdad que, bueno, la final es espectacular, es histórica para el Dortmund, que gana la Champions. Se consagra Hitzel como técnico, con Möller, con Sammer, y estaba Zidane, por supuesto. Zidane perdió dos finales consecutivas, perdió esa y luego perdió con la Juve, y luego el año siguiente perdió la del Madrid,
la séptima.
De hecho, Zidane ha ganado una como jugador y fue la que ganó con el Madrid en Glasgow, nada más.
Siguiente.
La cuarta va a ser la del Oporto Bayern de Múnich, del 87. ¿Por qué? Porque es otro momento histórico.
En el Ernst-Happel, donde ganó España la Eurocopa
del 2008, por 2008. Supuesto. Sí, con ese seguramente es una de las grandes sorpresas de la historia de las finales, porque el Bayern era muy, muy favorito ante el Oporto de Futre, de Juari, de Majer, que marca ese histórico gol de tacón. Empezó ganando el Bayern, además, recuerdo perfectamente, el primer tiempo es del Bayern, la segunda parte sale Juari al campo, hace un jugador Futre espectacular por la banda derecha que no acaba en gol, y luego acaba marcando Majer el gol de tacón a Jean-Marie Paf, y luego el 2-1 de Juari en una consagración del Oporto histórica de Artur Jorge, que era el técnico de aquel Oporto. Esa final, sobre todo la segunda parte, es absolutamente memorable.
Uh-huh. Siguiente.
La tercera sería la final con más goles de la historia, que es el 7-3 del Madrid al Eintracht. Es una final muy desequilibrada, pero yo creo que consagra al mejor Madrid de la historia, que es el que gana 5 Copas de Europa consecutivas, ¿no? Y esa quinta Copa de Europa con 3 goles de Di Stéfano y 4 goles de Puskás, que había llegado no mucho antes al Real Madrid, con Canario, con Del Sol, con Gento, con Puskás y con Di Stéfano, por supuesto, con Miguel Muñoz de técnico, y yo creo que es el colofón al gran Real Madrid de las 5 copas, ¿no? Que es la quinta. Luego ya, lógicamente, gana la sexta, pero bastante después.
Y las dos primeras...
Las dos primeras es la que tenía dudas, ¿no?
Sí, están claras, no sabía qué orden le ibas a dar, pero... Sí, estoy de acuerdo con el orden.
Sí, porque, mira, la segunda es la del Camp Nou, del United al Bayern, por lo que significó. Primero, hay que decir que ese partido pasa a la historia por los dos goles en el tiempo de descuento del United, que da la vuelta ante un Bayern que había sido mejor, había sido superior. El Bayern merece ganar ese partido. Había marcado con un gol de, nada más empezar, de Basler, recuerdo una falta, y a partir de superior, tiene ocasiones, manda un balón al palo. Pero bueno, el fútbol es un juego de momentos y en el tramo final remontó el United. Y bueno, esa final, recuerdo que la comenté con Paco, además me acuerdo que fue impresionante lo que pasó aquel día en Barcelona. Y bueno, fue una final memorable. Aparte, o sea, le devuelven la pelota al Bayern, porque el Bayern había ganado finales sin merecerlo. Las tres seguidas que gana, yo creo que no merece ninguna, ni contra el Leeds, quiero decir, es peor en el partido.
Sí.
Contra el Saint-Étienne es peor, contra el Atlético de Madrid la gana empatando con el gol de Schwarzenbeck, y aquí, que es mejor, acaba perdiendo la final contra el United.
Bueno, y hoy está... La final.
Sí, la locura del Liverpool
de
Milán de Estambul. Y fíjate, hay cosas que se han comentado mucho, la remontada 3-0 a 3-3 en la segunda parte.
Morientes estuvo en esa final.
Morientes estuvo, por supuesto, sí, estuvo en la final. Lo que pasa es que yo no la juega, ¿eh? Creo que está en la plantilla,
sí,
pero yo creo que no la juega. Hay que preguntarle, creo que no la juega esa final.
Justo hoy me estuvo hablando
¿sí?
Sí.
Y bueno, el Milán, salvo esos minutos locos del Liverpool, el Milán es superior. En el primer tiempo muy superior, y después de empatar a tres vuelve a dominar el partido y convierte a Dudek en el hombre del partido.
¿En la primera parte fue 3-0?
Fue 3-0 en la primera
parte.
Y luego en 15 minutos de la segunda parte empata a tres. Y sobre todo en ese partido, tácticamente se ha hablado poco del partido, y una cosa muy interesante, y es que Benítez... lógicamente, perdiendo 3-0, se habla mucho de que si en el vestuario dio una arenga. No, él además lo cuenta. Lo que hace es que cambia tácticamente el equipo. Quita a Finan, que era el lateral derecho, mete a Hammond de pivote y adelanta la posición de Stephen Gerrard. Y lo que hace es que a Schmitzer, esto me acuerdo porque estaba viendo el partido esta tarde un buen rato para contarlo bien, Schmitzer, que era un extremo, le pone de lateral. Y lo que hace es que con eso consigue la iniciativa, arriesga mucho y acaba empatando a tres. Y bueno, marca un gol Schmitzer y mata otro gol Gerrard. O sea, que digamos que es un gesto táctico fantástico de Benítez, que es el que hace girar el partido. Y luego hasta el final vuelve a ser mejor el Milan, pero no le puede ganar.
Yo recuerdo una malísima.
Bueno, ha habido algunas horribles.
Sí, en Old Trafford, Milan-Juve.
Milan-Juve,
un partido horrendo.
Horrible, sí. Y bueno, yo creo que la peor...
Fíjate,
peor,
cuando ves una final de Champions en directo y tal, y en Old Trafford, bueno, pues fue un coñazo,
fue un coñazo
el partido.
Sí, 0-0. Bueno, hay otra... Yo creo que la peor, la más aburrida que yo he visto, es la del Estrella Roja contra el Marsella, en Bari. 0-0, un partido que los dos equipos ni se atacan. Prácticamente ha habido algunas finales bastante bastante truño, porque se tiene mucho miedo y hay finales que no hay manera, vamos.
Pues estamos ante las dos finales europeas, 4 equipos ingleses, sí. Mañana la Europa League y el sábado aquí en Madrid, en un gran escenario en el Metropolitano, la final de la Champions. ¿Vas a ir al partido? ¿Vas a ir a...?
Sí, hacemos el programa en la tele. Hacemos una previa en la tele de bastante larga, tenemos ahí nuestro set. ¿Mm? Y luego comentaré el partido en la COPE. Y luego me vuelvo a hacer el postpartido. El partido lo van a comentar Valdano y Michael. Y
qué
luego
bueno.
me volveré al postpartido en la radio, en la tele.
Pues Maldini haciendo la final de Champions aquí en Tiempo de Juego, en la cadena COPE. Final de Liga en Italia.
Sí, última jornada, absolutamente apasionante, memorable la última jornada que se vio en Italia.
¿Memorable?
Sí, por lo que pasó. El Inter-Empoli fue una cosa increíble. ¿Sí? O sea, el partido del Inter-Empoli fue de lo más increíble que yo recuerdo. O sea, el Inter necesitaba ganar para meterse en Champions porque estaba ganando el Milan contra la Spal 2-3, y el Inter le empata al Empoli, que se jugaba el descenso, la permanencia, le empata faltando 10 minutos, el Inter acaba haciendo el 2-1 y el tramo final de partido es el Empoli atacando con todo, creando ocasiones, Handanovic de héroe. Un gol del Empoli hubiera salvado al Empoli y hubiera dejado al Inter sin Champions para que la jugara el Milan. Fue memorable ese partido, el tramo final fue espectacular. Y bueno, al final el Inter se metió con ese 2-1 gol de Nainggolan, el Empoli se fue a segunda y sobre todo comentar que el Atalanta, mira que lo hemos comentado aquí, que el Atalanta merecía entrar en Champions y el Atalanta ha sido tercero y entra en Champions con Gasperini, con una gran temporada, con el Papu Gómez jugando de maravilla, que por cierto va a ir a la Copa América en principio.
¿Sí?
Y la verdad que yo creo que muy merecido lo del Atalanta siendo tercero.
¿Quiénes han sido los jugadores del año
en la
Serie?
El portero sería Handanovic. Lo he tenido bastante claro, no ha sido muy difícil. Lateral derecho Cancelo de la Juve, que ha hecho una muy buena temporada, a pesar de que tuvo una pequeña lesión. Koulibaly del Nápoles, que ha sonado para el Madrid, según tengo entendido, para llegar al Madrid. Y Acerbi de la Lazio, muy buen central también. Y Alexandro de la Juve, lateral izquierdo. Medio campo para Pjanic. Fabián Ruiz, el español del Nápoles, que cuando le cambiaron de posición empezó a jugar de maravilla con Ancelotti. Yo creo que tiene que estar en este 11. Y luego, por supuesto, el Papu Gómez, jugando más retrasado, no jugando de punta, sino más atrás, siendo clave en el Atalanta. Cristiano Ronaldo, que para mí ha sido el jugador más determinante, aunque no ha sido el máximo goleador, sí. Ha metido 21. Quagliarella, el delantero centro de la Sampdoria, que con casi 40 años ha metido 26 goles, ha sido goleador de la Serie A. Y Zapata, del Atalanta, con 23 goles. Es decir, los tres grandes goleadores del campeonato más Papu Gómez.
Y está Maldini entusiasmado con el Mundial Sub-20.
Sí, es un...
¿Dónde se ve? ¿Aquí en España?
En Gol. Está dando goles.
Está dando
todos los partidos. Está dando, creo que, un par de ellos al día, pero merece la pena. Yo estoy viendo prácticamente todos. Y es que a mí el Mundial Sub-20 me entusiasma, te lo decía el otro día. Porque tiene lo que tiene un mundial absoluto, que es ver distintas selecciones y ver estilos muy distintos, pero además te sorprenden muchas más cosas, porque hay jugadores que no conoces tanto. Entonces aprendes mucho más con un mundial sub-20 que con un mundial absoluto, eso es lógico, ¿no?
Sí.
Y bueno, estoy descubriendo jugadores, algunos ya les conocía, por ejemplo, en hoy ha habido un partido Portugal-Argentina, ha ganado Argentina 2-0, un partido un poquito decepcionante. Yo esperaba más del partido, pero por ejemplo, Florentino, el mediocentro de Portugal, del Benfica, es un jugador muy...
Hay un jugador que se llama Florentino.
Sí, Luis Florentino, muy, muy interesante. Hoy no ha jugado tan bien, se ha descolgado demasiado, ha perdido un poco la posición, pero es un futbolista para tener muy en cuenta, del Benfica, ya titular en el Benfica en el primer equipo. Me gusta mucho el delantero centro Scamacca de Italia, que juega en el Sassuolo. Y yo el año que viene le veremos en Serie A ya jugar partidos importantes. Delantero de los que sabe jugar, recibe de espalda, descarga el balón muy bien. Buen cabeceador, fenomenal delantero, ya estuvo en una Eurocopa Sub-19. Sañá de Senegal me está sorprendiendo, jugando por la izquierda en el medio campo. Hizo un gran partido inaugural contra Tahití. En Nigeria me quedo con dos jugadores. El lateral, Utin Ikowem, lateral izquierdo. Muy buenos partidos está haciendo.
No, es que Utin Ikowem ya venía. Quiero decir, ya llegó a este mundial.
Ya venía con.
En un pico consagrado. De forma.
Y luego, ojo a este jugador, Dele Basiru. Ojo a estos nombres, sé que todos van a acabar sonando mucho.
Ese parece asturiano.
Dele Basiru de Nigeria, el centrocampista que es del Manchester City. Ayer me sorprendió mucho porque le pusieron de media punta y no de interior, donde jugaba mejor. Y no funcionó y le acabaron cambiando. Su posición es de interior y este chico no va a tardar mucho en debutar en el Manchester City, ya lo veréis. En México me está gustando Macías, el jugador de León, que no está jugando la final mexicana porque está en el Mundial Sub-20. Muy bien Brian Rodríguez de Uruguay. Y en Argentina, Barco, el jugador de Atlanta United, que estaba en Independiente, está a un gran nivel. Y luego me quedo con dos ucranianos. Buletsa, el número 10, un diestro organizador bastante bueno, y Popov, el central, que lleva dos goles de cabeza y le ha dado dos triunfos a Ucrania. Y luego dos jugadores de Estados Unidos muy rápido, Méndez, el zurdo, y Pomical, otro jugador zurdo centrocampista. Los dos jugaron un gran partido ayer, Estados Unidos ganó su partido, y me están gustando mucho los dos. Pero bueno, hay que seguir más el Mundial Sub-20.
¿Cuánto le queda al Mundial Sub-20?
Bueno, están en la primera fase, llevan dos jornadas de cada grupo. O sea, le queda...
Dos semanas y media,
sí. A ver si aguanto, ¿no? Estás diciendo que no, a este paso voy a acabar...
No. Más o menos con estas referencias ya me hago una idea. Perfecto. ¿Aceptas preguntas de los oyentes?
Por supuesto, ya lo sabes.
¿De verdad?
Claro que sí, como siempre.
Sin saber lo que te van a preguntar, ¿eh?
Bueno, me han dado un guión, pero la verdad es que casi ni me lo he leído, porque he venido justo aquí, lo estaba escuchando en el
claro,
coche.
Claro, hombre. No se te ocurra venir leyendo en el coche el guión.
No, eso no.
¿Preguntas de los oyentes?
Muy buenas, Maldini. Buenas noches.
Muy buenas.
Te quería preguntar sobre qué opinas de el Bayern, que está empezando a fichar bien, se rumorea Leroy Sané. ¿Crees que con estos nuevos fichajes y los que vendrán podrá conseguir llevarse la Champions del año que viene? Muchas gracias, saludos.
Bueno, ha fichado dos defensas, ha fichado a Pavar y a Lucas Hernández, él es del Atlético de Madrid, y de momento no se sabe nada más. O sea, hasta que no sepa qué fichajes va a hacer, es difícil saber el potencial que va a tener el Bayern. Pero yo creo que va a tener que mejorar muchísimo para aspirar a la Champions.
¿Qué pasa, Maldini? ¿Cómo
Hola,
estás, crack?
¿Qué tal, crack?
Oye, ¿qué opinión te merece Semedo como lateral derecho del Barça? Y si crees que hay uno por ahí fuera que pudiera ser el lateral derecho que necesita el Barça, tipo Alves. Venga, un abrazo.
Bueno, a mí Semedo me parece un buen lateral. Evidentemente no es un lateral del nivel de Dani Alves, del nivel que tuvo Dani Alves. Yo creo que al final, con ese fútbol control que proponía Valverde, que por cierto estoy de acuerdo en Bartomeu con no cesarle, por cierto. Sí. Yo creo que quiere más control y por eso ha puesto a Sergio Roberto, pero me parece un lateral de nivel para un equipo importante como es el Barça. Sí.
Hola, mi pregunta es sencilla y es que si crees que el nuevo fichaje, la nueva incorporación del Atlético de Madrid, Felipe, el central brasileño del Oporto, puede tapar la baja de Godín, no como valores del club, pero sí como jugador, y que qué opinión te merece. Un abrazo, genio, hasta luego.
Bueno, Felipe, y lo hemos comentado aquí, me parece un gran jugador, un gran central, un gran fichaje. Me parece un jugador del que se hablaba poco. Y creo que el Atlético acierta de pleno. Me parece un central que lo tiene prácticamente todo por el dinero que ha costado. No digo que sea el mejor central del mundo, pero por la calidad-precio me parece un grandísimo fichaje. Estoy convencido, vamos.
Buenas noches, Julio. ¿Crees que con la nueva temporada y fichajes de Real Madrid podría el Madrid cambiar su sistema de juego? ¿O se tiene que aferrar al 4-3-3? Muchas gracias, máquina.
Parece Vitorio.
Sí, parece Vitorio, sí.
Sí.
¿No será Vitorio que ha llamado?
No, Vitorio, no.
No está haciendo ni casa, además. No, bueno, todo va a depender de Hazard. Yo doy por hecho que Hazard va a venir al Madrid, prácticamente seguro. Entonces, depende de la posición de Hazard, el Madrid puede cambiar a un 4-2-3-1 para meter a Hazard por dentro y mantener dos jugadores en los costados. Veremos, está jugando con 4-3-3, pero yo insisto que Hazard va a depender mucho de Hazard. Kroos se queda, ya lo sabemos. Modric estará bien. Vamos a ver cómo arma el mediocampo Zidane.
La última.
Hola, buenas noches, Maldini. Le llamo Álvaro Llorente desde Praga para preguntarle, en este verano donde no hay competiciones internacionales para los españoles, ¿cuál sería el evento que recomendaría seguir y qué equipo es el que tenemos que tener en cuenta para dicha competición? Gracias.
Bueno, tenemos un verano tremendo. Tenemos Eurocopa Sub-21, está el Mundial Sub-20, tenemos Eurocopa Sub-21, donde yo recomiendo ver, por supuesto, a España, que sí que la va a jugar. Tenemos Copa América. Yo creo que Brasil tiene
tenemos Mundial Femenino.
Tenemos Mundial Femenino. Tenemos Copa América en Brasil, que Brasil necesita ganarla realmente para quitarse un poco la mala espina de los últimos torneos. Pero Argentina también. Messi por fin intentará ganar algo, que también va a la Copa América. Tenemos Copa de Oro, que es el torneo de la CONCACAF, es decir, Centroamérica,
sí, no
Norteamérica y el Caribe. Es que no debería.
No,
si ya lo has dicho que no te ibas a ir.
Con ese panorama no me puedo ir.
Y algo más que se me está olvidando, pero eso es lo más importante que hay este verano. No se me olvida nada, ¿no? Mundial Sub-20, Eurocopa Sub-21, Copa América y Copa África en Egipto. Sí. Copa África en Egipto.
El torneo de Brunete de la Morena.
Eso ya para de la Morena. Oye, pues ahí vimos a Iniesta primera vez.
Claro, sí.
Por ejemplo.
Mira, no le ha vuelto a entrevistar de la Morena desde que lo lleva a Brunete.
No, nunca lo ha tenido. Es verdad, debe ser que está peleado con él, no sé qué le pasa.
Hasta luego, Maldini.
Un abrazo, hasta luego.
Cerramos el partidazo, Alberto Arau.
Escuchando a nuestros oyentes.
Pues nada, Juanma, dile a este que al Alquilaici que mandamos a Dani Calleja para allá y que nos dejen animar para ver si subimos a segunda vez. No te preocupes que aquí le esperamos con un cochinillo hecho.
La venda ya cayó, este Barça es una ruina. La venda ya cayó, un golito en cada esquina. La venda ya cayó, y el Messi que no atina. La venda ya cayó, el triplete a la letrina. ¡Ay!
Con este mensaje tan profundo, tan reflexivo, nos vamos y cerramos. Joder, de verdad, qué daño le estamos haciendo a la sociedad española, ¿eh? El periodismo deportivo, irreparable. 1:32, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30 de la noche. Ya saben que en aplicaciones móviles desde las 9, Fernando Vangelo y todo el equipo les contarán la final de la Europa League. Ha sido un placer, disfruten, descansen, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.